Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este jueves, día en el que hemos cerrado la semana europea. Tras la contundente victoria del Barça ayer ante el Liverpool, hoy Europa League lo tiene complicado, ¿eh? Complicado el Valencia, pero por supuesto que no imposible. Hace unos minutos en el Emirates, en Londres, Arsenal 3, Valencia 1. Y eso que ha empezado ganando el equipo de Marcelino con un gol de Diakabi, pero han volteado los de Emery antes del descanso gracias a dos tantos de Lacazette. Aunque el desenlace, eso ha sido lo peor. Ha sido tremendamente doloroso para el Valencia porque en el descuento ha marcado Pierre-Emerick Aubameyang el 3-1, lo que obliga al Valencia a ganar como mínimo 2-0 el jueves en Mestalla. Ha habido cambio de dibujo, cambio de sistema de Marcelino García Toral, que ha optado por una defensa con 3 central. Se han notado los desajustes al comienzo, sobre todo del partido. E insistimos, lo más doloroso ha sido el encajar ese tercer gol en el último instante del partido. Esta es la valoración que ha hecho el técnico asturiano del Valencia.
Nosotros metimos un gol fuera de casa, vimos que aquí les generamos peligro, les generamos ocasiones, situaciones donde creo que podemos ahí en nuestro campo hacerles daño y por lo tanto la eliminatoria no está decidida. Confiamos en nuestros futbolistas, confiamos que con nuestra gente le vamos a poner las cosas muy difíciles al Arsenal.
El próximo jueves en Mestalla se juega el partido de vuelta, así que es optimista Marcelino García Toral de cara a ese partido de vuelta. Y mucho más cauto, se le nota ya la experiencia en este tipo de partidos, mucho más cauto es Unai Emery, el técnico guipuzcoano del Arsenal, que cifra así la eliminatoria ahora mismo después de la victoria del conjunto londinense por 3-1 esta noche.
Yo sigo creyendo hasta el 50%, a partir de ahí, pues cómo podamos encadenar los siguientes 90 minutos. Yo hablo siempre de los 90, de la posibilidad también de la prolongación, incluso los penaltis, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo, sobre todo para sufrir, para ser capaces también de utilizar nuestras armas y también pues competir, como creo que lo hemos hecho hoy, con frialdad en momentos difíciles para poder tener luego, encontrar nuestros momentos de cara a poder hacer nuestras situaciones de ataque.
Esas son las valoraciones de los dos entrenadores. Nos vamos directamente hasta el Emirates. Ahí está Hugo Ballester con Rubén Martín. Hola, Huguito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Joseba, desde la zona mixta de este Emirates Stadium, que está justo en la calle, a las puertas de la fachada interior de este coliseo londinense, justo a los pies del autobús valencianista me encuentro. Ya han salido prácticamente la totalidad de los jugadores del Valencia. El primero en enfilar esta zona mixta ha sido Rodrigo Moreno. Gesto serio, cara larga, síntomas de preocupación. El Valencia hoy ha hecho un partido condicionado por las bajas de Kondogbia, de Coquelin, de Cheryshev, bajas importantes del equipo de Marcelino García Toral, que le ha hecho cambiar el sistema. El Valencia acumula ya, Joseba, 56 partidos en sus piernas y en los últimos encuentros se le está notando muy cansado, se le hacen muy largos los encuentros. Lo vimos en el Metropolitano contra el Atleti, lo vimos en Mestalla contra la Sociedad Deportiva Eibar y lo hemos visto hoy contra el Arsenal. A pesar de adelantarse en el marcador, le ha costado mucho este partido y se le ha hecho largo, hasta el punto de que, como decías, de una forma cruel, en el minuto 90 ha encajado el tercer tanto. De momento los jugadores, como digo, ya algunos en el autobús con pizzas para cenar, se van directamente al aeropuerto de Luton para volar al aeropuerto de Manises esta misma noche y dormir en casa. Vamos a ver las declaraciones, enseguida te pediré paso con alguno de los protagonistas.
Muy bien, y en otra zona, o en otro punto de esa zona, de esa extraña y llamativa zona mixta, está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Has puesto en tu Twitter reamuntada, ¿no?
Sí, no es muy original, pero es, yo creo, el sentimiento que hay ahora mismo en la calle Mestalla, en Valencia. Incluso entre la gente que ha venido acompañando al Valencia, son dos goles lo que necesita el equipo de Marcelino, que no es una machada que no haya podido hacer antes, como por ejemplo en la eliminatoria de Copa contra el Getafe. Ha terminado, por cierto, Marcelino ahora mismo la rueda de prensa y veo ya el fondo de las flash interview a Emery, o sea que no tardará en llegar aquí en la sala de prensa. Ha dicho Marcelino que cuando en tres partidos o más consecutivos encajas tres goles es que estás defendiendo mal, pero que quién sabe si no es el Valencia el que mete el gol en el minuto 90 en el partido de vuelta. Estaba cabreado, ¿eh? Sobre todo porque dice que le han metido dos goles en centros laterales cuando ha metido cinco defendiendo atrás y eso le ha molestado mucho.
Sí, es que se le ha visto además en muchos muchos momentos en la primera parte tratar de ajustar a su defensa porque estaban produciendo muchos desajustes, así que no parece que el cambio de sistema le haya venido bien, de inicio al menos, al Valencia. Luego lo que vamos a comentar cuando salgan los protagonistas y en cuanto abramos el tiempo de opinión. En la otra semifinal, Eintracht de Frankfurt 1, Chelsea 1, Pedro ha neutralizado el gol de Luka Jovic, lo que deja a los ingleses en ventaja de cara a la vuelta. Recordamos que los dos partidos, las dos eliminatorias, se deciden el próximo jueves. El jueves sabremos quiénes son los finalistas de esta Europa League. Y el martes y el miércoles sabremos los finalistas de la Liga de Campeones, porque la otra mirada de la jornada, o las otras dos miradas, se han dirigido básicamente a Barcelona y también a Oporto. En la ciudad portuguesa, en el hospital CUF Porto, sigue ingresado Iker Casillas tras el infarto que sufrió ayer. Lo mejor del día es que no ha habido ninguna noticia, y esa es una buena señal porque lo mejor en estos casos es que la evolución sea la correcta y que no haya ningún contratiempo. Y eso es lo que les podemos contar hasta ahora, que no lo ha habido, afortunadamente. En Oporto sigue Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal, Portugal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Madrid, España, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Pues muy bien, encantados de saludarte. Y esa es la mejor noticia, ¿no? Que no ha habido prácticamente nada que contar.
Bueno, noticias, a lo mejor la noticia es que la evolución es positiva, ¿no? Y que claro, todos los partes médicos, aunque no se hacen públicos, pero todos los chequeos de la mañana, pues todo es muy favorable y es la mejor noticia que podemos contar del estado de salud de Iker Casillas, que aquí continúa en la segunda planta de este hospital. Este es el silencio a veces inquietante de un hospital en el turno de noche. Ha caído bastante la temperatura y se agradece en Oporto. Estaremos en 15-16 grados a esta hora, pero es que hemos rozado, casi superado los 30. Ha sido increíble, Joseba, pasear por el centro de la ciudad y ver a la gente en bermudas y en camisetas de tirantes. Vamos, una imagen de pleno verano, de pleno agosto de Madrid. Y como digo, pues Iker Casillas durmiendo, ya descansando, pasando lo que va a ser su segunda noche ingresado en este centro hospitalario. Y serán, Joseba, seguramente algunas más, porque es fácil, nos decían, no oficialmente, extraoficialmente, pero es muy fácil que hasta el próximo lunes no reciba el alta médica definitiva para dirigirse a su domicilio en Foz, por cierto, no muy lejos, a unos 10 kilómetros de este centro hospitalario. Los chequeos por la mañana todos bien, los rutinarios, después de los que se hacen habitualmente 24 horas después de un cateterismo, como el que le hicieron ayer a Iker. Una reunión con el médico de Oporto, 2 horas juntos por la tarde en la habitación, y van a venir todos los compañeros en lo que iba a ser la imagen más emotiva del día, Joseba, el equipo entero, después del entrenamiento, autobús oficial, los 23 compañeros, el presidente, el entrenador, fotografía para redes sociales, apoyo, todos con Iker, fuerza campeón, pero demasiadas emociones quizá para ese corazón han besado los médicos y por lo tanto se descartó la idea a primera hora de la mañana. Sí que han venido a nivel particular Adrián, Oliver Torres y Alberto Bueno, los españoles del equipo, los españoles del Oporto. Visitas de Martín, de 5 años, y Lucas, de 2 años, los hijos de Iker y de Sara, y en principio, lo que tú decías, evolución positiva. Eso mirando con la mirada corta, evolución positiva y parte médico perfecto. Con la mirada un poquitín más intermedia, Joseba, un poquitín más larga, sigue sobrevolando lo que le decía ayer a Juanma en Oporto, esa duda de si veremos alguna vez a Iker debajo de una portería en fútbol de élite o en fútbol profesional.
Pues bueno, señor, es una pregunta. Lo que pasa es que seguramente es la que menos interesa ahora mismo, ¿no? Yo entiendo que la gente tenga cierta inquietud por saber, oye, volveremos
mucho,
a ver a Iker.
Es increíble también.
Estamos 24 horas después de que haya sufrido el infarto, con lo cual imagino que esa será la mínima preocupación.
Luego, si quieres, ampliamos en la siguiente conexión dentro de unos minutos, pero es increíble lo que ha supuesto esos 3 años de Iker y Sara aquí en Oporto, ¿eh? Es que vayas donde vayas, en los taxis, en los Uber, en el hospital, en los restaurantes, en las tiendas, por la calle, donde quiera que vayas en Oporto, te preguntan, y la pregunta que te hace la gente es esa. Por eso te decía que eso sobrevuela incluso en el aficionado, que le quieren un montón, es un icono del fútbol portugués, pero la gente te pregunta, vale, perfecto, está bien, va a salir de esta, pero ¿va a volver? Y para eso, Joseba, de momento no tenemos respuesta.
Desde luego que no, ni falta que hace. Eso con el tiempo, con el paso de los días. Enseguida volvemos hasta Oporto, pero antes tenemos que irnos nuevamente hasta Londres, porque está ya Hugo con protagonista, Huguito.
Sí, aquí está Rodrigo Moreno en directo en el partidazo. Hola, Rodrigo, muy buenas.
Hola.
Dos preguntas. La primera, ¿cómo os sentís? Os hemos visto, evidentemente, caras largas. Ha sido un mazazo muy duro ese gol en el minuto 90 del Arsenal, el 3-1. ¿Qué valoración hacéis y, sobre todo, cómo estaba el vestuario cuando habéis llegado?
Bueno, evidentemente es un resultado adverso, pero bueno, creo que tampoco hemos estado tan mal hoy, el equipo ha intentado y bueno, queda un partido, sabemos que todo puede pasar y vamos a ahora preparar bien el partido de fin de semana y a la vuelta pues ir con todo.
El míster ha querido cambiar el sistema, habéis modificado las piezas y seguro que para proteger al equipo, sobre todo más a nivel defensivo, pero no ha terminado de funcionar. ¿Cómo os habéis sentido con ese cambio de sistema, de dibujo?
Bien, bueno, el míster ha decidido hacer el cambio. Bueno, yo creo que son cosas que se trabajan y poco más. Es una pena que hayamos encajado sobre todo ese último gol, porque bueno, con el 2-1 era un buen resultado. Pero bueno, hemos marcado un gol fuera, que eso también nos puede ayudar a la vuelta, y lo he dicho, ¿no? Preparar bien el domingo y ir con todo para la vuelta.
¿Qué os habéis dicho al descanso del partido? Porque el partido estaba ahí, os habéis adelantado, habéis generado ocasiones, pero al final el Arsenal ha apretado el acelerador y os ha costado un poco. ¿Qué os habéis dicho? ¿Qué consignas en el descanso para cambiarlo?
Bueno, que estábamos dentro del partido, que no volviéramos locos, que quedaba la segunda parte y sobre todo quedaba la vuelta. Que había sido importante haber marcado, que tenemos que seguir intentando, que íbamos a tener alguna oportunidad a la contra, porque ellos estaban tirando la línea a la defensa muy arriba y prácticamente dejaban dos contra dos. O, bueno, es verdad que a veces el jugaban con la defensa tres, siempre sobraba uno, pero bueno, que íbamos a tener nuestras opciones también y que estuviéramos tranquilos.
Lleváis 56 partidos en las piernas, finalistas de Copa del Rey, semifinales de la Europa League, peleando por la cuarta plaza Champions. ¿El equipo acumula demasiado cansancio? ¿Es uno de los motivos por los que el equipo, por ejemplo, hoy no ha podido levantar el partido?
Bueno, no, yo creo que evidentemente llevamos muchos partidos, pero bueno, por eso también queremos seguir. Los grandes equipos, los que llegan al final de la temporada con muchos partidos, significa que se están haciendo bien las cosas. Y bueno, lo dicho, no estamos vivos en todo, hay que seguir y poco más.
Rodrigo, aquí Esther Collado para Tribuna Deportiva. Ha dicho el míster en rueda de prensa que quizá os ha faltado un poquitín de experiencia en esta competición. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, puede ser, es su opinión y ya está.
Rodrigo, queda 90 minutos, queda Mestalla, ya habéis demostrado esta temporada.
Siguen preguntándole.
Sí, lo he dicho, ¿no? Tenemos una vuelta importante el jueves que viene. Estoy seguro que la gente va a comparecer o apoyar al equipo. Y bueno, no es la primera vez que remontamos un eliminatorio esta temporada. Y evidentemente es un mal resultado, pero ni mucho menos está cerrada la eliminatoria.
Te pregunto por el esquema, Rodrigo, porque el míster ha dicho que no era tampoco problema del esquema y que tampoco se ha sufrido demasiado por las bandas. ¿Os habéis sentido cómodos cambiando el esquema en un partido de los más importantes de la temporada?
Sí, bueno, lo dicho, ¿no? Son cosas que se trabajan. El fútbol también pues tiene esa parte más táctica y bueno, yo creo que no es por eso que hoy hemos perdido el partido.
Ha comentado también el míster que le ha parecido un resultado excesivo para lo que habéis dado en el campo. No sé si estás de acuerdo con ello.
Sí, bueno, podríamos haber marcado algún gol más, pero bueno, es verdad también que Neto paró un par de balones ahí bajo palo, o sea que injusto tampoco, pero es verdad que el partido estuvo abierto, ¿no? Los dos tuvieron opciones y es verdad que tanto uno como otro, si hubiésemos ganado hoy tampoco hubiese sido ninguna locura, si hubiésemos empatado no hubiese sido ninguna locura y bueno, yo creo que la victoria de ellos tampoco es injusto.
Rodrigo, en directo para el Transistor, para Onda Cero, un mazazo el último gol, ¿no?
Sobre todo el último gol, evidentemente, el 2-1 era un muy buen resultado. Bueno, marcar siempre es importante. Es verdad que parece que estaba todo un poco controlado, pero bueno, nosotros hemos marcado en otras ocasiones goles en los últimos minutos, ahora nos ha tocado sufrirlo y lo dicho, todavía queda la vuelta y vamos con todo.
Pues a eso se aferra el Valencia, al partido de vuelta que se jugará el próximo jueves en Mestalla, en el que tiene que remontar el 3-1 adverso que se lleva hoy desde el Emirates de Londres. En Barcelona se sigue hablando de la nueva demostración de Messi ayer ante el Liverpool y de lo mal que lo pasó también en muchas ocasiones el conjunto azulgrana siendo dominado por el Liverpool, eso sí, hasta la irrupción definitiva del jugador argentino. Seguro que muchos de los detractores de Ernesto Valverde, del Chingurri Valverde, ven un halo de esperanza en el anuncio que hemos conocido hoy. Xavi Hernández ha anunciado que deja el fútbol al final de esta temporada. Terminará esta temporada, esta campaña con el Al Saad, y a los 39 años va a cambiar su rol en el mundo del fútbol. Pasará a ser entrenador. No sabemos qué hoja de ruta tiene marcada, pero desde siempre se ha dicho, desde hace mucho tiempo, que Xavi es un futurible, muy futurible para el banquillo del FC Barcelona. Y hablando de Messi y del Barça, Vicente del Bosque ha confirmado en Radio Villa Trinidad de Santa Fe, en Argentina, que en su día intentaron nacionalizar a Messi para que jugara con la selección española.
Antes de llegar nosotros a la selección, me consta que hubo algún intento para incorporarlo a las categorías inferiores nuestras. El jugador no quiso, también respetable porque quiera su país, es normal, pero si hubiera jugado con nosotros, pues me imagino que no hubiéramos ido para peor, hubiera sido para mucho mejor todavía, porque Messi es Messi, solo hay uno.
Está claro que hubiera sido mejor, no se supone que hubiera sido mejor para la selección española. Por cierto, se está convirtiendo en una costumbre de muy mal gusto, partido internacional, atraco en una casa. En este caso la víctima ha sido Artur Melo, coincidiendo con el partido de ayer, con el Barça-Liverpool, se produjo un robo en su casa. No se ha valorado la cuantía total de los objetos que se robaron, pero sí que se sabe que había bastantes joyas y un reloj de alta gama. Así que, una vez más, porque creo que es el tercer jugador del FC Barcelona que, coincidiendo con un partido internacional, se ve afectado por un robo de este tipo. En el Real Madrid hay tensa espera, más de puertas para afuera que para adentro, ante la ausencia de la confirmación de los numerosos nombres que sobrevuelan la actualidad del Real Madrid. Atención, Luis Figo, que fue el protagonista de uno de los traspasos más sonados de la historia, valora así la posible de llegada de Neymar al Real Madrid.
Es lógico que el Real Madrid quiera tener a Neymar, porque el Madrid quiere siempre tener a los mejores del mundo. Si Neymar se va a ir al Real Madrid, no lo sé, pero en términos de prestigio sería una cosa muy positiva para él.
Este fin de semana vuelve Vinicius en el Real Madrid, o se supone que vuelve Vinicius, que es sin duda alguna la mejor noticia que han recibido los seguidores del Real Madrid esta temporada. Y mañana, no hay tregua, comienza una nueva jornada de Liga, es la antepenúltima. A las 9 de la noche en Nervión, en Sevilla, se juega el Sevilla-Leganés. El míster del Sevilla, Joaquín Caparrós, reconoce que no clasificarse para la Champions de la próxima temporada sería una decepción.
Sería una desilusión, Toquemos maderas que no me gusta, pero si el Sevilla entra en Europa, pues es otro año más. No todos los equipos pueden decir una situación parecida, pero bueno, sería una desilusión. Pero vamos a intentar que no sea así. Quedan 9 puntos, sabemos que está la cosa muy igualada y todo pasa por conseguir los máximos puntos posibles.
Y porque el Getafe falle, porque ahora mismo están empatados a puntos el cuarto y el quinto clasificado, el Getafe y el Sevilla, pero el gol a ver es superior al conjunto, es beneficioso para el conjunto azulón, para el conjunto madrileño. Y ya les hemos contado en los días precedentes que la penúltima jornada de Liga se jugará el próximo domingo, no esta semana, sino la siguiente, a partir de las 6:30 de la tarde, y la última foto se confirma que será el sábado 18 a esa misma hora.
Sí, todavía no es oficial, Joseba, pero ya podemos adelantar que la última jornada de Liga, la Liga este año va a acabar el sábado 18 de mayo, 6:30 de la tarde, en principio todos los partidos de la jornada 38, donde haya algo en juego, tanto la Champions como Europa, como el descenso. Veremos, Joseba, si puede ocurrir como en otras temporadas, que se puede separar aquello de Europa y el descenso. En principio hay un Valladolid-Valencia, que si los dos están jugando descenso y la Champions, no se podría separar toda la jornada, pero insisto, va a depender de esta jornada del fin de semana y de la penúltima para ver cuántos partidos se pueden separar. Pero en principio, la Liga va a acabar el sábado 18 de mayo.
Sí, porque partidos intrascendentes parece que va a haber muy pocos,
¿eh? Real Madrid-Betis, en principio, Eibar-Barça también podría separarse. En esa última jornada hablo, ¿eh? Pero bueno, va a depender, insisto, de lo que haya
va a ser las dos próximas, Muy bien, y del mercado, el malagueño Juanmi jugará la próxima temporada en el Betis, deja la Real y por 7 millones de euros vestirá de verde y blanco. Hoy nos va a visitar en este partidazo del jueves David Ferrer, antes de que la próxima semana se despida del tenis definitivamente en el Abierto de Madrid. Y en baloncesto, teníamos un partido pendiente de la Liga ACB, UCAM Murcia 80, Real Madrid 82, y se ha jugado el primer partido de la final de la Liga Femenina. En este caso, Perfumerías Avenida 64, Unigirona 70. En este caso, por lo tanto, victoria del equipo catalán. Rafa Nadal, por cierto, Angelito ya está en Madrid, ¿no?
Sí, sí, ya está entrenando en la Caja Mágica.
Debuta el miércoles de la próxima semana.
Eso es, seguramente el miércoles, supongo que en el horario sé que le gusta a él, en torno a las 3 de la tarde, y bueno, el sábado sabremos contra qué rival, pero recuperando sensaciones y a ver si sube un poquito el nivel, sobre todo el saque, que él sabe que le hace falta, pensando en ese horizonte futuro en Roland Garros.
Bueno, pues tenemos una participación extraordinaria, ¿eh? Porque están todos los que son, ¿no?, en Madrid.
Sí, bueno, Madrid no se lo pierde nadie, todo el que puede venir viene, y la verdad, hoy lo ha dicho, lo ha recordado Feliciano López, que se estrena como director, es muy difícil, y más en tierra batida, que hacía 4 años que no se veía, tener a los tres grandes, tener a Novak Djokovic, a Roger Federer y a Rafa Nadal compartiendo torneo, así que todo el que pueda, quedan muy poquitas entradas, pero todo el que pueda, directos a taquillas del Mutua Madrid Open, porque va a ser un espectáculo.
Tenemos a Fernando Alonso en Spa. Este fin de semana ya se puede proclamar campeón del mundo de resistencia. Y hoy vamos a cerrar, como suele ser habitual, el programa de los jueves con The Americans, en la sección que dedicamos al deporte norteamericano, estando además inmersos en los playoffs de la NBA. Abrimos ya el tiempo de opinión. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal?
Querido Larrañaga.
¿Qué tal, hombre?
No tan bien como tú.
Bueno, eso es lo que tú dices.
Resistiendo.
Sí, que ya es bastante.
Sí.
En estos tiempos. Roberto Palabarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
¿Ves la luz con el anuncio de Xavi Hernández?
Cuando lo has dicho, digo, me doy por aludido. No, nunca se sabe, a lo mejor se convierte en un entrenador maravilloso o a lo mejor nunca es un buen entrenador.
Vamos, tú lo traerías, si puede ser para el martes en Anfield, seguro que lo traerías.
La idea de fútbol que tiene en la cabeza me gusta más que la actual, pero eso no quiere decir que sirva para ganar títulos,
que es lo importante.
Sí, es parte de lo importante.
Es
la mitad de lo importante.
Luis García, hola Luis.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Ciro López, hola Ciro.
Aquí siempre trabajamos los mismos para levantar este país.
¡Ciro! Estos días señalan a la gente, Ciro.
Hombre, pero con lucecita además.
He estado en Ámsterdam hoy, Ciro, me he acordado de ti, he estado en Ámsterdam.
Hombre, qué gran ciudad.
Qué gran ciudad más maravillosa.
¿Qué has estado en Ámsterdam, Tomás?
Sí.
¿Haciendo qué?
He fundado la peña Donny van de Beek.
Para la final, quieres decir.
¿Ha nacido?
No. Ese muchacho lo viene el Bernabéu y ya se me quedó ese rubito ahí, molesto, llegador y demás. Sí. Y entonces se me ha aparecido dos o tres noches, he cogido un avión esta mañana.
Para cerrarlo.
27 euros y he formado esa peña. Mañana vuelvo a Londres a firmar, como me ha dicho un compañero tuyo, la barra brava Werthard Poche. Soy un hombre inquieto.
No, ya te veo, ya tienes tantos, tienes tantos frentes abiertos que no me extraña.
Y tengo un dinerito ahorrado para estos viajecillos.
Pero bueno, pues ya veremos.
¡Sirus! ¡Qué momentos tan extraordinarios!
Bueno, ¿has visto al viejo Ben Mahaken?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 9 minutos llegamos a las 12 de la noche, a las 11 de las Islas Canarias. También es una hora menos en tierras británicas, en tierras londinenses. Allí volvemos. ¿Qué más está comentando desde el Emirates, Huguito?
Bueno, salen los jugadores del Valencia, como digo, con caras largas. Ya está la gran mayoría subida al autobús. Recuerdo que de aquí se van al aeropuerto de Luton para poner rumbo directo a la capital del Turia y regresar a sus hogares para dormir esta noche. Todavía no ha salido Mukhtar Diakabi, el autor del gol, que es el siguiente protagonista que tenía que comparecer ante los medios, pero bueno. La sensación era la que te decía, Joseba, que al final el equipo, con 56 partidos en las piernas, con 3 bajas importantes como la de Kondogbia, Coquelin y el propio Cheryshev, con futbolistas fatigados, la columna vertebral como Garay, como Parejo, que está sufriendo mucho a nivel de minutos en las piernas, de acumulación. Hoy el cambio de sistema, que no le ha beneficiado para nada al equipo. Piccini regresaba después de un mes estando inactivo. El equipo le ha costado mucho. Arriba no han entendido los movimientos Guedes y Rodrigo. Enfrente estaba el Arsenal. Yo creo que se le junta todo al Valencia. Se le está haciendo largo el final. Ha remontado mucho, tanto en Liga como en esta competición, para llegar lo más lejos posible, igual que en Copa. Y vamos a ver, hasta que no se juegue el partido en Mestalla, que es mucho decir, puede pasar cualquier cosa. Pero, insisto, yo creo que el equipo queda un poco tocado en el día de hoy.
Rubén, ¿ha comparecido ya Unai?
Sigue todavía en plena convalecencia de rueda de prensa, está hablando ahora en inglés. De momento el titular es la vuelta en Mestalla será completamente distinto a lo de hoy, y ha valorado el planteamiento de Marcelino. Ha dicho que cree que con el poner 3 centrales y 2 carrileros le ha hecho daño a su equipo y le ha taponado.
Sí, lo que pasa es que yo creo que luego ha sabido cómo buscar las cosquillas con ese sistema. Está Fermín Rodríguez con Hugo. Hola, Fermín.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Qué placer, hombre.
Además, de verdad, bueno, lástima que la noche no sea la mejor.
Bueno, hombre, se puede remontar.
Hombre, se puede, pero es difícil porque el Arsenal tiene arriba dinamita y tiene 2 jugadores como Lacazette y Aubameyang, que son auténticas balas, y además hoy han dado una exhibición de poderío y de recursos.
Joder, qué pesimista te veo.
Hombre, soy realista. Creo que el factor Mestalla es importante.
Claro.
Creo que el Arsenal fuera de casa es un equipo no tan fiable en lo defensivo, que eso le abre un resquicio, pero es que hoy el Valencia para mí ha tenido un error imperdonable. En un mal día, con 2-1, faltan 2 minutos y te vas a apretarle arriba a un equipo que lo que devora son espacios. Y para mí ha sido una falta de oficio espectacular, imperdonable. Y creo que ahí, pues de estar la eliminatoria, ayer dijo Unai, 50-50, de tenerla 60-40... a que se te ha puesto 80-20 o 70-30.
Bueno, si hacemos caso a Unai es 50-50, ¿eh?
Bueno, eso dijo ayer y hoy...
Hoy lo ha dicho también después del 3-1, claro.
Ya te digo yo que lo dice
no sabe
porque...
No ¿sabes?
Claro, como para ir con el pecho sacado en Mestalla, ¿sabes?
Oye, precisamente, si algo ha lamentado Marcelino ha sido precisamente lo que decías tú, la falta de experiencia. En esos momentos puntuales, ¿no? También, no sé yo si el equipo no ha acusado ese cambio de sistema, que a mí me ha sorprendido. Mal ha tenido que ver las cosas para cambiar el sistema en un partido tan importante como este.
Es que al final, Joseba, Huguito lo ha dicho, el Valencia tiene bajas muy importantes que han obligado a Marcelino, que es un técnico muy rígido y prácticamente acérrimo de ese 4-4-2, inmovilista, a cambiar el sistema, a cambiar el dibujo, ¿no? Y imagínate si veía o se fiaba poco de Bas para hacer de Condovi y de Coquelén, que ha cambiado, ha mutado todo a lo que él suele ser un RQR, ¿no? Yo creo que el Valencia llega muy desgastado a la competición, que creo que el Valencia ha empezado muy bien con este sistema, pero que errores individuales, creo que Guedes y Rodrigo Moreno arriba con balón no han estado finos, no le han dado continuidad al juego, no le han dado pausa, y eso ha metido el partido en una especie de turbina, y en esa turbina pues el equipo que iba abajo en el marcador, que estaba con Uyuyus en la grada, que estaba nervioso, ha ido creciendo, hasta encima le regalas ese último minuto una presión un poco alocada del Valencia, que acaba en un 3-1 bastante desgraciado.
Ha finalizado la comparecencia de Unai, ¿no, Rubén?
Sí, acaba de terminar ahora, le hemos ido a abordar los inalámbricos que estábamos aquí, nos ha dicho Nesquik, protocolo Nesquik, así que Nesquik,
o con la cau, ¿no?
Claro, depende cada uno de lo que sea, si te gustan los grumos o no.
¡Os grumos! ¡Magnífico, los grumos!
Yo soy de Nesquik porque no me gustan los grumos.
¡Magnífico!
Total, que ha terminado Unai Emery, eso, ha sido en general bastante cariñoso con el planteamiento de Marcelino, ha dicho eso, que cree que con los...
No lo ha abrazado de milagro.
No, que cree que con los tres centrales y los dos carrileros le ha taponado las bandas y que lo de Mestalla, insisto, va a ser completamente distinto, que estaba muy contento en general con el desarrollo del partido y que seguramente hayan llegado más goles que juego, pero que cree que su equipo se ha merecido la victoria.
Pues Rubén Martín, Hugo Ballester, Fermín Rodríguez, si no queréis nada más, despedimos ya las conexiones con Londres. Vosotros decís.
Nada más que, como digo, el equipo regresa ahora esta misma noche. Toca preparar otra gran cita, como es la del domingo a las 9:45 en Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca, buscando la Champions vía competición doméstica, y que de aquí a 7 días, el jueves en Mestalla, hablará el Coliseo Valencianista del año del centenario. Ya hemos visto qué remontadas peores han sucedido, así que toca remar por lo menos los próximos 7 días.
Pues sí, y a ver si sale bien la cosa en Valencia. Gracias Hugo, gracias Rubén, gracias Fermín, un abrazo para los tres. Hasta pronto. Tomás, Robert, Elías, Dani, Luis, Siro, ¿qué queréis decir del partido, si lo habéis visto?
Sí. Yo no lo he podido ver porque estaba con el tema del baloncesto.
Yo creo que ha empezado muy bien el Valencia, especialmente a balón parado. Ha tenido el gol y una ocasión de Garay clarísima. Se podía haber puesto 0-2, pero yo creo que el cambio de sistema... A mí no me gusta llamar el ataque de entrenador. No sé si son las circunstancias, pero me parece que Marcelino se ha equivocado de lado a lado. Ha hecho sentirse bien a Aubameyang y a Lacazette, y esos dos jugadores cuando... encuentran espacios y dentro del área se encuentran con Roncaglia, le han cogido la espalda permanentemente, y luego el gol en el último minuto, que es de un equipo bisoño, pues la verdad es que a mí la vuelta, pues creo muchísimo en el factor Mestalla, pero creo también que es muy difícil que la Serena no marque.
Yo lo veo dificilísimo también, ¿eh? Estoy con Fermín en lo de 80-20, 70-30. Es que se ha puesto muy complicado. Y yo lo que he visto es que el empate mató al Valencia, porque tenía el partido más o menos bajo control, o por lo menos estaba con mucho ritmo, estaba llegando muy bien, estaba apareciendo parejo, aparecía Rodrigo, aparecía Guedes, todo en 15 minutos prácticamente, y se habían puesto con ventaja. Y el empate, que viene de alguna forma de una jugada de una genialidad, vamos, porque lo hace muy bien Lacazette, filtra a Aubameyang, recorta, se la devuelve y gol. Y a partir de ahí el Valencia se deshizo. Para mi gusto se deshizo. De hecho, le llegó el 2-1 enseguida y luego un gol en el 90. Es que con eso la eliminatoria se pone dificilísima.
Sí, pero sí es verdad lo que destacaban Hugo y Fermín, se le nota ya el kilometraje a este Valencia, ¿eh?
Sí, sí, pero hasta hace poco era el equipo...
Y de hecho, sí, es
el
verdad.
El equipo español más en racha, ¿eh? Más en forma.
Sí, pero ahora ya en los últimos partidos se le nota. Sí,
ya, claro. Pero el caramelo que tiene es como para que no se te note. O sea, claro. su triplete es meterse en Champions, intentar ganarle al Barça en la final de la Copa del Rey y lo de la Europa League. O sea, está ahí en la pelea, en esta pelea menor después del resultado de hoy. Yo lo del sistema no lo he terminado de entender. Ahí ha habido al final una sopa de centrales por todos los lados. Había como 6 defensas. No sé dónde ha querido ir Marcelino, teniendo en cuenta además que era la ida. No sé, que se podían buscar otras soluciones. Y el último gol ha sido una puntilla ya especialmente cruel. Bueno, hay que pensar siempre que en todos los partidos, bueno, si ayer hasta los propios jugadores del Barça y Valverde decía, ojo Anfield, los partidos de vuelta son como son, pues siempre hay un momento en que uno se puede meter en la eliminatoria y bueno, intentarlo. Esta ya pesa mucho también.
Pero
yo como Emery en el banquillo, sí, que ya pasó algo así con el, con el PSG. Yo, si hoy el Valencia hubiera jugado contra el Schalke, pues no diría nada, porque yo no veo jugar al Schalke, pero al Arsenal le veo casi cada semana, y a mí me ha decepcionado el Valencia de no atacarle al Arsenal, porque es que hay equipos con los que sí que tiene sentido que te cierres mucho y tal, pero el Arsenal tiene, es verdad, dos jugadores de mucho talento, tres, yo diría, aparte de Aubameyang y Lacazette. Que Torreira es un muy buen jugador, pero hoy no ha sido titular.
Sí.
Pero es que atrás son muy malos. Es que Koscielny, Mustafi, todos estos, hay que atacarles. Y el Valencia no les ha atacado demasiado.
Yo imagino que las bajas que tiene, que son importantes para cambiar muchas cosas, ha influido. Inventos en semifinales de copas son raros. Ahora, yo, francamente, un 2-0 en Valencia no me parece que sea el Himalaya. Yo entiendo que sí, que no, claro, que, bueno, que ellos imagino claro, que
ellos lo, tienen mucha dinamita,
claro,
arriba, ¿eh?
Claro,
arriba,
el tema es que no marques, claro, tienes que mapar la ropa, porque tienes que ir por ellos y no descubrirte, pero que el Valencia a este Arsenal le haga 2-0, yo tampoco creo que sea una cosa como para pensar que es imposible, ¿no?
No.
Ahora, claro, que la ventaja la tienen ellos indudablemente.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Primeros mensajes de la noche. Hola, Alberto Aroz, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Joseba. Sí, que están llegando al 637-230010, es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del programa, y muchísimas críticas hacia Marcelino por la noche de hoy. Dice Samuel: Valencia ha perdido por culpa de Marcelino, así de claro. Vicente: ¿de verdad hoy era el día para probar un sistema nuevo? El día que te juegas media temporada es el momento de innovar. Vaya tela, Marcelino. A Marcelino le ha dado un ataque de entrenador y lo ha pagado muy caro. Marcelino ha recordado a Emery cuando entrenaba al Valencia y le tocaba jugar contra los grandes. Sobre la noche de ayer del Barça, dice Enrique: habláis de Messi como si fuera él solo el que sale a jugar al campo, los 10 jugadores restantes como si no jugaran, qué falta de respeto. Y Cristian dice: soy madridista desde pequeño, pero siempre he admirado a Xavi Hernández, uno de los señores del fútbol, un maestro del medio campo, tanto en el Barça como en la selección, y teniendo gestos buenos independientemente de los colores que defendía.
Recordamos que Xavi Hernández ha anunciado hoy que deja el fútbol en activo cuando termine esta temporada con el Al-Sadd, y que a partir de ahí emprenderá su nueva carrera en el mundo del fútbol, que será la de entrenador. Y el mensaje más importante de la noche hasta el momento, porque nos obliga a estar seguros. ¿Qué tal, Gema? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, el mensaje importantísimo como cada día de parte de Berti, porque hay veces que la decisión del VAR se está demorando unos minutitos mientras nos tienen de los nervios, y parece sinceramente que están disfrutando mientras sufrimos. Berti o falso, como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en berti.es.
Estamos en el partidazo. Abrimos ya el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito...
Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Red Bull Gran Premio de España, este domingo a las 14 horas. MotoGP sin límites. Cada carrera en directo y bajo demanda en DAZN. El primer mes es gratis. Después, 4,99 euros al mes. Activa tu prueba gratis en DAZN.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Tienes ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 5 de mayo, 17 millones de euros. Con el Extra Día de la Madre de la 11. Ser madre compensa y mucho. 11.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. Casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tiempo de opinión de este partidazo con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Elías Israel, con Dani Senabre, con Luis García y con Ciro López. Y desde este momento con Manolo Oliveros. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Decía un oyente que somos injustos recordando solo el nombre de Messi como la gran estrella del partido de ayer, que es que lo fue y fue el jugador determinante. También hubo otros muy importantes, sin ir más lejos, Barandrer... Ter Stegen, el portero.
Ter Stegen, parando
que realizó
tres
buenas paradas. Y Piqué, que hizo un gran partido, y Alba, en definitiva. Está claro que es que el fútbol es un conjunto, es un deporte de equipo y está claro también que en ese equipo sobresale y mucho la estrella de Leo Messi. Sí, todo sí, ha sido elogios para él hoy, imagino.
Leo Messi, efectivamente, el oyente tiene razón y tal, todos los demás, como dices, pues también jugaron, pero Leo Messi lleva 600 goles. Es decir, el obviar lo que hace Leo Messi el otro día, por ejemplo, en el partido de Liga contra el Levante, descansaba los 45 primeros minutos para dosificarse y tal, sale en la segunda parte y... caliente en el vestuario, sale en la segunda parte y en el minuto 16 da el gol de la Liga al Barça. Es decir, yo creo que el equipo del Barça es Messi y el club, el alma de Messi es el club, en definitiva, ¿no? O sea que... Y nada más, hoy sigue el día, han recuperado a partir de las 11 de la mañana los jugadores del Barça y además con algunos chavales del B, porque yo creo que en Vigo van a salir los jugadores de Huesca, por ejemplo, ¿no? Algo parecido a los menos habituales. No sé si allá en Vigo se está hablando del pasillo al campeón de liga y todas esas cosas que se hacen, pero seguramente será a aquellos que han jugado menos. Es decir, los Todibó, Murillo, Boateng, Ricky Puig, los chavales, Bagué, Malcolm. Y bueno, preparando ya... sobre todo el partido el próximo martes contra Liverpool.
El director de Relaciones Institucionales del Celta, Luis García, sabe si va a haber pasillo, ¿no? Si se ha comentado esa historia.
Bueno, es que en Vigo ahora mismo estamos con mucha ilusión por ver a la cantera del Barça, por conocer un poco el futuro del Barça, ver un poquito si Ricky Puig vale la pena, ver un poquito cómo
vale
está...
Vale la pena.
Claro, pues queremos ver a Todibó, queremos conocer a otro tipo de futbolistas. No tenemos ninguna ilusión por ver a Messi y compañía. El Celta se está jugando mucho, Joseba, no estamos para bromas.
Bueno, pero para pasillo sí, ¿no? Lo Cortés no quita lo valiente.
No, pasillo seguro, pero a los que jueguen, pero quiero decir, el pasillo mola hacérselo a los que, a Messi, Suárez y esta gente, pero estamos deseosos de hacérselo a otro tipo de futbolista.
Vale, ya lo sabes, Oli.
Sí,
es decir, no tenemos ni puñetera idea, no, 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 si lo hacen, claro, el Celta o no.
Y, Y luego no se puede quejar el resto, ¿no? Porque cada uno ha hecho los deberes cuando ha podido y cada uno ha puesto las alineaciones que ha podido en el momento que les ha tocado con esta, además, con esta forma de jugar y este calendario asimétrico, ¿no? Que a saber cuándo te toca jugar contra unos y contra otros.
Oye, Oli, en Barcelona hay trazada más o menos, ¿eh?, una hoja de ruta con respecto a Xavi y su llegada al Barça.
No, pero está, el nombre de Xavi Hernández está escrito en letras mayúsculas por parte de todo el mundo. Es decir, cualquier presidente que se precie para ser del Barça ahora mismo, por ejemplo, termina su mandato Bartomeu en el 2021 y no puede presentarse. Pero de aquí al 2021, si Xavi es entrenador y puede entrenar al Barça, evidentemente tiene las puertas abiertas. Y el otro día, bueno, hace una semana se presentó, por ejemplo, Víctor Font y también habló de Xavi, es decir, que toda esa generación de Xavis, Puyol, etcétera, etcétera, y no te digo ya con Piqué, que puede hacer de presidente, o Sergio Busquets, de segundo entrenador y tal, todos esos están condenados a trabajar para el Barça. Y además con un estilo, que decía anteriormente Dani, con un estilo que lo pregona. Xavi Hernández, me parece que hoy, en uno de los mensajes que ha lanzado, o en toda su filosofía que está comentando, es decir, yo quiero el estilo de Johan Cruyff. Es decir, que por ahí no hay ninguna duda, ninguna duda.
Cuando Xavi se fue del Barça, Joseba, que fue en 2015, creo, después de la final del triplete, del último triplete del Barça, se dijo, nadie lo dijo oficialmente, pero la idea que se filtró es 10 años. En 10 años, Xavi Hernández, entrenador del Barça. Como hoja de ruta que tú pedías, ¿eh? Luego puede pasar, a lo mejor no pasa nunca, pero
sí, pasará, incluso, yo creo que pasará.
Yo también creo que pasará. Incluso sí, le preguntaron a Piqué y Piqué respondió medio en broma, medio en serio: no estaría mal que yo fuera presidente, Xavi entrenador y no sé quién más dijo, Busquets portavoz,
Busquets
o alguna
de
broma
segundo,
de estos.
Bueno, sí, sí, sí.
Pero 10 años es muchísimo en el fútbol.
Sí, de aquí a 10 años.
Bueno, no, 10 años desde 2015. Sería
sí, 2025. Son 25.
Van 4 solo, ¿eh?
Pero ahora seguramente tiene algún compromiso, ¿no? Con la escuela donde está en Qatar, ¿no?
Sí. Pero es que Valverde, a ver si gana el triplete o aunque gane la mitad del triplete, va a seguir. Valverde ahí para años y a lo mejor hay un entrenador puente y luego ya viene Xavi. Yo no lo veo tan lejano. 2025 ahora nos suena a muy futurista, pero cerramos los ojos y cuando los abramos es estar aquí ya.
Pues lógico, es que Xavi vive un proceso, ¿no? Igual que lo está viviendo Raúl o Xavi Alonso en el Madrid.
Sí, como el de Guardiola, un proceso como el de Guardiola, sí, que pasó de los campos de tierra a ganarlo todo. Pues, si es que bueno, eso de los entrenadores...
sí, pero,
no
pasó,
claro,
pero pasó por los campos de tierra, pasó por tercera división,
sí,
o sea, que hay que pasar por eso.
Sí, el de Zidane, ¿me cuentas el proceso de Zidane cómo fue? ¿O el de Javier Clemente? Bueno, pues el de Luis Aragonés.
Pues el de Zidane fue de la Roda al Bernabéu.
Pero entrenó al Castilla, que parece que queremos poner a Xavi en el primer equipo del Barça sin... Primero tendrá que entrenar a algún otro equipo, digo yo.
Unai Emery, que hemos visto esta noche, sale del Lorca a entrenarlo. Eso es que te ponga en un momento determinado.
Bueno, claro, pero empezó por el Lorca, ¿no?
Sí, pero que estaba jugando. Sí, claro. No, estaba jugando un día de futbolista y a la semana siguiente estaba entrenando. Ese fue la historia de Unai. Entonces, pues bueno, es un presidente que te ponga las necesidades del club. Si es en el 2025, imagino que ya no estará Messi o estará acabando la criatura. Entonces, bueno, pues igual.
Como el 2025 este Messi, el que no está a ser es tú, Tomás.
No, sí, hombre, pero 2025, ¿cuántos tiene? ¿32?
Tendrá 38, bueno, sí.
Estará jugando de medio centro cómodamente.
Podría jugar de cómodamente. Yo estoy pensando.
A ver cuánto dura el post-Messi, ¿eh?
Escucharme, ese chaval...
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que el Barça lo está haciendo muy bien. Yo creo que está lo haciendo muy bien. O sea, el De Jong este es un tipo de una edad extraordinaria. Sí. Está fichando, que indudablemente será otra cosa cuando se vaya Messi. No hay que ser Einstein para verlo. Pero yo creo que está esa preparación de lo que le va a venir, yo creo que la está haciendo con mucho criterio para mi manera de ver, ¿eh? Si tráigase de League 19 años, como parece ser, está haciendo una cosa que no será lo mismo, porque es evidente, pero no me parece mal.
Bueno, pero va a haber un cráter ahí, Tomás.
Bueno,
ese
sentimiento de orfandad, madre.
Ya, pero eso es inevitable, ¿no?
Pues sí, claro que es inevitable. Claro,
hablando de un jugador del peso específico de Messi, pues evidente. Claro, pues eso claro, pasa cuando se van todas las grandes figuras del mundo del fútbol, ¿no? Entonces, es un proceso natural.
Sí, mira el Madrid. Sí, pero son 600 goles, pues... mira las temporadas, cuánto... pues por eso, mira las temporadas que está Messi, pues eso, hay que traer jugadores para que hagan esos goles, ¿no?
No, pero eso no lo van a hacer.
¿Ah, no?
Los goles de Messi no lo va a hacer nadie. Ahora, que yo creo que están haciéndolo bien, ese proceso de jugador joven que viene de gusto de la casa y demás, yo creo que lo está haciendo muy bien.
Sí, pero Messi.
Ahora, otro Barça diferente.
Eso coño, también eso lo hablábamos del Madrid hace dos años, sí, con Marco Asensio, sí, con todos los jóvenes que iban llegando, que y sí, ahora sí, estamos hablando de un Madrid que hay que echar a la mitad.
Sí, no, o sea, eso nunca lo sabes. La seguridad no la tienes, pero yo creo que lo están haciendo bien. Entonces, bien, pero después sí, veremos qué pasa, ¿no? Pero
con De Jong, por supuesto, que lo están haciendo bien.
Yo para mí sí.
Ahora arriba, falta arriba. ¿Qué pasará? Luis Suárez se acabará antes que Messi, lógicamente. Y ahí más hay que buscar relevos. Sí, claro. Todo eso hay que verlo, claro.
Pero De Jong el que hemos visto, Dani, el De Jong el que hemos visto en el Ajax. Hay que verlo en el Barça. Sí.
Claro, claro,
o sea, Coutinho en el Liverpool era... Claro. La pera limonera. Sí. Y seguro. Resulta que ha llegado al Barça y ya parece que no es tanta pera.
Sí, pero De Jong tiene muy buena pinta. Sí,
es buen fichaje. Claro, no, sin lugar a dudas. Pero que de jugadores así... También hemos visto fracasar a muchos en equipos como el Madrid y el Barça. Estoy hablando,
pero hay que ficharlos.
Ya, ya, sí. Oye, yo cuando ficharon claro. Arda Turán, digo, vaya fichajazo para el Barça. Sí, este tío en el Barça va a ser la bomba.
Y no se ha enterado. Has visto que le llevo viendo una serie de partidos desde que el Barça se interesó por él el primero. Has visto a ese Jovic hoy. Sí. Y dices, coño, sí. Es un delantero, ¿eh? Ahora, sí, ese chico encajaría en el Madrid, es el 9 que el Madrid busca, el 9 que por Suárez en el Barça o no. Ahora tú ves ese muchacho jugar y dices, coño, ese tío tiene algo.
Claro, lo que pasa es que verle no jugar.
Claro, sí,
no
que,
jugar lo, y claro, aparecer
lo que pasa que, a 3. Lo que pasa claro. Que en el caso de De Jong y llegando al Barça, eso te invita a pensar en un porcentaje muy alto de que es un jugador ideal para este equipo.
Y
rodeado de gente como la que va a estar rodeado, pues sus prestaciones tiene pinta de que van a ser mejores.
Y el
todavía.
El central, que lo acabarán trayendo, ¿no? A mí me parece un tipo con 19 años.
Sí, muy bueno. Sí, luego las dinámicas de muy los bueno, equipos, ¿no? Es más fácil haciéndolo, claro. Si vas ganando o no, si vas...
Y el de mi peña, el de la peña que yo he creado hoy en Ámsterdam,
sí.
Me parece un tipo muy interesante. No tiene la calidad del de John este y de otros como
tiene un motor joder, que vamos.
Me parece un tío para ficharlo mañana. Y ya me lo parecieron el Bernabéu, el partido de ida. Y el Bernabéu visto allí, dijo, es un tío entre líneas. Y que además hace la jugada, la pierde y te la recupera en su área.
Sí, sí. Porque en Madrid equipo... se está hablando mucho de Eriksen, pero este... Sí.
Es mejor este.
Cuidado,
Lo que va a empezar a sonar. Yo
es mejor
que
este.
Cuando un equipo está en buena dinámica, los jugadores todos te parecen extraordinarios. Sí, porque claro. A mí Zizek este me parece tremendo, Tadic me parece tremendo esta temporada.
Bueno, Tadic sí. Hemos visto en el Bernabéu una demostración de fútbol total. Y luego no le hemos visto tampoco gran cosa de la Champions.
Bueno, el tema es la edad, ¿no? Que ya tiene
30.
Ese tiene 30, ¿no? Pero sí, el
rubito contra la Juve estuvo muy bien. Sí,
el rubito es muy bueno y muy honrado, que es lo que hace falta. Claro,
que tú quieres gente honrada. Sí, señor.
Claro, porque para golfearnos lo pintamos solos.
Ya tenemos muchos.
O sea, cuando todavía existe el Buda?
No, ahora se llama.
¿Cómo se llama ahora?
Ya te lo diré.
Bueno, no, es igual, como se llama. Pero
el local está.
Para eso nosotros nos pintamos solos. O sea, el niño es honrado.
Tomás, tú veías a Marcos, yo le entrené a la vez y decías, sí, madre mía, qué pelotero.
Sí, claro.
Pero a Marcos Llorente, cuando se le ha puesto, le hemos visto jugar bien en el Madrid. ¿Eh?
Por eso te digo.
Hay que ponerlo,
por eso,
claro.
Hay que ponerlos.
No es fácil.
Por eso decía que una cosa es jugar, con todos los respetos, en el Ajax y jugar en el Eintracht y después llegar al Barça o al Madrid.
Ese es el salto, pero que son claro, buenos.
No claro, no, y que pintan bien y que son jugadores que si aguantan esa presión, pues pueden ser jugadores de muchos años en los dos equipos.
¿El coreano no te gusta?
Me encanta.
Ah, pues
me encanta.
Hombrecillos de segundo nivel en cuanto a presencia en medios y demás, porque tú dices el Tottenham, Kane. Pues lo que decía la portera de Núñez, claro, coño, pues Kane.
Ese también ahora, lo he dicho yo.
Tú ves al otro hombrecillo y dices, coño, el coreanito es un tipo que yo... Bueno, en el Madrid, en el Barça, sería, pues yo qué sé. Pero que el valor lo tiene, no tengo la menor duda. ¡Funda él a Peña coreano!
También. Joder, sí. Pues vas a tener una...
Si mañana vuelvo.
Vas a parecer Roncero cuando andaba todos los fines de semana en todas las peñas de Madrid y España.
Y si tiene un egipcio al lado, ni te cuento.
El egipcio muy bueno, ¿eh?
Hombre, sí.
Claro, ese ya no es de ahora, claro.
Un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo.
Y Sabio también es un gran hombre.
Sabio Bartolini,
sí. Era rápido.
Sí, señor. ¿Sí? Melchor Ruiz, hola, Mel.
¿Cómo? ¿Qué tal? Sabio. ¿Cómo estáis?
Es que Melchor Ruiz solo tiene que venir a decirte que vuelve Vinicius, Tomás.
Hombre, pero claro, es que esa separa el mundo, chato. Es el domingo, ¿no? ¿El sábado cuándo es este partido?
Domingo, a las 4 y cuarto.
A las 4 y cuarto, la gente ya ni come.
Eso eclipsa lo de Messi de ayer.
Por favor, es el futuro. Que es el ahora. Futuro, chato. ¿Y cómo vuelve Vinicius? ¿Acompañado de quién?
Pues va a venir acompañado, yo vuelvo a pensar en bastantes rotaciones por parte de Zidane para medirse al Villarreal en lo que va a ser el penúltimo partido del
Real Madrid 0-2.
En el Coliseo Blanco. Pues volverán los Casemiro, los Nacho, los Isco, los Asensio respecto al último partido.
Está bien.
Pero es la gran noticia, ¿no? Al margen de todos esos fichajes que ya lleva hechos el Real Madrid, llevo contabilizados ya 40 jugadores que va a fichar la próxima temporada, pues es el nombre propio, porque ni Sergio Ramos llega, ni Odriozola, evidentemente, ni se le espera para esta temporada. Benzema ya empieza a trabajar sobre el césped y aunque algunos le aconsejaban que ya no iba a tener oportunidades de jugar, pues yo creo que va a querer jugar al menos el si no el penúltimo, el último también, para intentar igualar ese récord de 32 goles que ahora mismo está a tan solo 2, ¿no? Pero el nombre propio sin duda Vinicius, que le ha estado frenando Zinedine Zidane, que lleva ya trabajando casi 2 semanas con el grupo.
¿Sí?
En la lista yo creo que va a ir, y de inicio pues yo creo que podría tener también su oportunidad, teniendo en cuenta que Benzema todavía no llega, ¿no? Se van a cumplir 2 meses exactos desde que se lesionó el 5 de marzo ante el Ajax.
¡Oh, qué fecha tan negativa!
Y el chico está como loco. Ya te digo que le ha tenido que ir frenando Zinedine Zidane. Está la Copa América ahí, la convocatoria del seleccionador brasileño a la vuelta de la esquina. Como loco por debutar, que por cierto es el único, digo debutar con Zidane, que es el único que falta de toda la primera plantilla por jugar y debutar con Sisu, ¿no?
Oye, Figo, lo hemos escuchado al inicio, ha dado su opinión sobre la posibilidad de la llegada de Neymar al Madrid.
Infelizmente. Infelizmente he hablado, sí, porque...
¿Por qué?
No, porque me gusta la palabra infelizmente.
Ah, vale.
y grandes penalidades.
Eso sí, grandes penalidades.
Y infelizmente grandes penalidades.
Sí, sí.
Y confiante.
Es que
confiante.
Yo creo que vamos a
Figo
tener...
Figo está confiante.
¡Ah!
Yo creo que vamos a tener un verano muy largo con Neymar como protagonista, ¿eh?
Puede ser.
Los que seguís la actualidad del Madrid decís
todos,
que no.
¿No? Como todos los veranos, ¿no?
Ya lo llevamos teniendo hace un par de años, ¿no?
Y en Barcelona hace 3.
Sí, no, aquí venimos
Barcelona hace 2. Sí.
Venimos contando hace tiempo que la puerta esa estaba cerrada como la de Mbappé, pero están apareciendo informaciones, están apareciendo movimientos que en el Real Madrid algunos se le empiezan a abrir los ojos y dicen que a lo mejor esa puerta no está absolutamente y herméticamente cerrada, sobre todo con lo que aparece hoy en el diario francés Le Parisien, que dice que Qatar está empezando a dudar de si seguir manteniendo esa aportación que hace al Paris Saint-Germain, al menos a medio y largo plazo, ¿no? A corto plazo en principio no, estarían empezando a dudar de ese fracaso del conjunto parisino. No en la Liga Francesa, que la sigue ganando, pero sí en la Champions, en las Copas, por ejemplo, este año, la de la Liga y de la Copa Francesa. También los actos individuales de Neymar, que tampoco gustan demasiado. Recordemos esa imagen del Mundial de Qatar. En fin, todo eso mezclado, pues empieza a crecer los rumores y la posibilidad. Ya sabes que desde que se abre el mercado, pues son miles y miles los rumores que hay, miles las intenciones, los representantes, etcétera, etcétera. Pero vamos, que Qatar esté poniendo en duda eso, ya te digo yo que en el Real Madrid alguno pues le hace albergar, aunque sea una mínima esperanza, ¿no?
Melchor ve un resquicio, ¿eh? Cualquier resquicio.
No, yo ya... no, digo que lo que dicen en el Real Madrid. No,
pero
no
sé, es que en este caso estamos hablando de a largo plazo, ¿no?
A medio largo plazo,
que sería cifrándolo en tiempo, ¿cuánto?
Es que hay dos cosas. Una cosa sería lo que Le Parisien anuncia que tiene en mente el Qatar respecto al Paris Saint-Germain, y otra cosa es que esa circunstancia, sabedor por ejemplo Neymar de esta línea que puede seguir Qatar, pues a lo mejor pudiese hacer cambiar o virar esas intenciones que había iniciales. Yo lo veo difícil y complicado porque, insisto, Neymar es imagen del Mundial de Qatar. Tiene contrato en vigor, el jeque ya ha dicho por activa y por pasiva que nada de nada, pero bueno, ahí se abre un hilo de esperanza para aquellos que siguen soñando con traer a Neymar al Real Madrid.
Yo creo que Opay ha leído eso y se le han puesto las orejas tiesas.
¡Opay!
Y no solo las orejas.
¿Perdón?
¿Cómo? Que no solo las orejas, se le han abierto los ojos, como se le han abierto los ojos a gente, como te digo, en el Real Madrid, ¿no?
Sí,
que hoy, por cierto, estaban muy atentos a Frankfurt.
Por Jovic, ¿no?
A Jovic. Sí, sí, a Jovic, claro. Y a Hazard. Hazard, ya hemos dicho que en cuanto termine la temporada del Chelsea y no tenga nada que hacer, se hará oficial. Y luego Jovic, de todos los nombres que están sonando, es el mejor colocado. Eso sí, habría que bajar el precio. porque evidentemente el Real Madrid no está dispuesto a pagar esa cantidad.
¿Cuánto es?
Pues ahora ya se están subiendo la parra, ya están hablando de 60, 70, cuando les ha costado muy poquito, ¿no?
Chato, les ha costado 12, ¿no? Al Inter creo que tenía que hacer efectiva la opción de compra y creo que era de 12, sí.
Correcto. Vamos a ver, el Inter es alemán, ¿no?
El Eintracht de Frankfurt, ya.
Es alemán. Y ha visto cómo unos alemanes han pagado 80 por Lucas Hernández. O sea, si tú quieres que te dé el delantero cierto por 15, complicado, ¿eh?
Ya, pero Lucas
Hernández... Son alemanes, no son gilipollas, ¿eh?
Yo creo que está mucho... Yo creo que Lucas...
Claro, es que pedimos cosas que son
pero Tomás, hombre, si por pedir está muy claro, pero estaremos todos de acuerdo que yo creo que Lucas está más hecho que Jovic... Ha demostrado más, pues, es campeón del mundo.
¿Te parece barato? Pero
el gol no tiene el mismo precio que
60 no me defensor, parece mucho a mí tampoco, Melchor.
No, pero si yo no digo que... Si yo no estoy diciendo que a mí me parezca mucho o poco. Te estoy diciendo las intenciones que hay. O sea,
has dicho que los alemanes se han subido a la parra.
Creo que el Barça lo tenía prácticamente hecho por 50 millones. Entonces, que le pidan 10, 15 más o 20 más de repente de una semana a otra, pues
normal.
Bueno, que el verano es muy largo, que todavía no hemos terminado la temporada.
¿Y Courtois?
¿Qué le pasa?
Buena pregunta.
¿Qué le pasa a Tibo?
Si jugará.
Que se sabe algo más de Courtois.
De Courtois.
¿Se sabe algo más o no?
Se sabe que está trabajando como el resto. Quedan 3 partidos. Al igual le queda un partido a cada uno de los porteros. Uno para Courtois, como tú dices, otro para Keylor y otro para Luca, ¿no?
Luca, Courtois y Navarro. Todo es una coña esto de los porteros del Madrid. Pero bueno, está bien. Pero
oye,
sí,
es el menor problema que tiene el Real Madrid.
Hombre, por supuesto.
Bueno, ya veremos de cara al año que viene. Si hay que elegir a uno, no sé yo si es el menor problema.
Una cosa, Tomás, es que haya habido debate, que uno elija uno, que otro quiera otro, pero yo creo que el problema del Real Madrid esta temporada ni la pasada ha sido la portería.
Oye, dejadme que nos vayamos un segundito al Frankfurt Stadium, porque ahí está Ima Rodríguez, la compañera de Gol Televisión, que ha estado precisamente cubriendo el partido entre el Eintracht y el Chelsea. Hola, Ima, ¿qué tal, Alemania? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Te ha gustado mucho Luka Jovic?
Pues la verdad es que he disfrutado mucho viéndole aquí, había muchas expectativas con él, todo el mundo hablaba ya en la previa de él, ya sabéis, bueno, en la previa se hablaba de dos nombres propios, de Jovic y de Hazard, yo creo que ya estaban cansados los entrenadores, cansados el resto de jugadores que se hablaba tanto de ellos y yo creo que ha sido al final lo esperado, ¿no? Si alguien todavía no conocía a Jovic, pues hoy buena carta de presentación, lo decían los jugadores del Eintracht, es su estrella y no se imaginan sin ella, pero hoy desde luego que ha demostrado el conjunto alemán, pues que puede plantarse sin ninguna dificultad en esa final de Bakú y sobre todo con su estrella que hoy pues ha estado a la altura.
¿Por qué no ha jugado Hazard? ¿Tenía algún problema físico o si de decisión de Sarri que no estuviera en el inicial?
No, ha sorprendido a todos. Ya sabes que se esperaba también Hazard. Hay que recordar, Joseba, que Hazard no ha tenido muchos minutos en Europa, así que ha jugado más en Premier League. Y yo le preguntaba antes a David Luiz, le he preguntado a Pedro, a Giroud, a todos, le he preguntado hoy qué le pasaba a Hazard, que a todos nos ha sorprendido. Simplemente lo que quiere Sarri es dosificar esfuerzos. Tienen este fin de semana cita con el Watford y hay que recordar, Joseba, se aferra a la Europa League, pero que lo que quieren ellos es clasificarse en esas Champions. Sabe que todavía le cuesta mucho esa Premier, que no están del todo como despegando, que no están siendo constantes, y lo que quieren es un poquito jugar todavía esas dos cartas. Saben que quieren estar aquí en Europa, pero saben todavía que tienen que prestarle atención a la liga inglesa para estar en esa cuarta plaza que les dé el billete a Champions por si las moscas, por si se les escapa esa Europa League. Así que nada, lo han dejado claro, ellos lo que quieren es dosificar, así que Hazard, pues por eso se ha quedado en el banquillo, pero por eso también ha sido el primer cambio de Sarri.
Muy bien, Inma, feliz viaje de regreso, muchas gracias, un beso, hasta pronto.
Un besazo, chao a todos.
Hasta pronto, adiós. Me ha dejado patidifuso la explicación.
¿Por?
¿Reservar?
Sí,
o sea,
sí.
Sarri reserva, dice que reserva. ¿Para qué vas a reservar a...?
Bueno, parece que llevaba 10 partidos seguidos jugando y seguramente aquello sorprende.
¿Te estás jugando la Champions?
Sí, bueno.
Sí, está jugando un título y la Champions.
Bueno, en unas semifinales de una competición.
Hombre, europea, tío, pero que te da acceso a la Champions.
Con lo mejor posible.
No es el día, no es el día
los
de
entrenadores,
no.
Exacto. Los entrenadores son un poco extraños.
Son un poquito raros.
¿Sabes? Ahora me llega una noticia, llamar a Inma, que lo confirme, que se han cambiado la camiseta Jovic y Hazard. Incluso parece que se han duchado juntos. Hay algo ahí.
Se han cambiado los dos camisetas blancas.
Sí, se han dado la camiseta esa de tirantes. Le ha dicho, toma, tú la tía o la mía, tal.
Es que además, es que en la Premier quedan
están locos. Los jornadas. Entrenadores, empezando por Valverde, ese bluff, los entrenadores están todos locos.
Pero después de haber jugado 10 partidos seguidos, te quedan 2 de liga y la semifinal. Y ahora le voy a reservar la semifinal de la Europa League cuando estás jugando el pase a la final.
A lo mejor pensaba que el partido iba a ser mucho más fácil de lo que ha sido luego.
Una semifinal no es
bueno, saca un buen resultado, ¿eh?
Sí, claro.
Con Hazard hubiese sido mejor, Elías.
Eso es indemostrable.
Seguramente.
Sí. Eso es indemostrable.
Final Chelsea-Valencia.
Sabes, también iba a ser mejor el Barça con Artur y a mí con Arturo Vidal me gustó mucho. O sea que...
Ya, pero Artur y Hazard no es lo mismo, ¿eh?
Ya, pues. Es lo que hay.
Y va a ser el Chelsea.
Es lo que hay.
Melchor, ¿algo más del Madrid?
Bueno, decirte que, por ejemplo, Karim Benzema, que como te digo, no va a llegar para ese compromiso ante el Villarreal, aunque está haciendo todo lo posible para ver si puede jugar los dos últimos partidos. Según la Unión de Futbolistas Profesionales de Francia, pues está entre los que van a pugnar por ser elegido el mejor jugador francés de la temporada, junto a Antoine Griezmann, con Paul Pogba, con N'Golo Kanté y Hugo Lloris del Tottenham.
¿Quién has dicho el primero? Perdona, Mel.
Antoine Griezmann.
Vale.
Antoine.
Bueno, no es el mejor año de Griezmann, pero no, bueno.
Hasta
bueno,
mucho mejor Benzema que Griezmann, hombre.
Bueno, pues ahí sí. Están en esa lista los que han elegido la Unión de Futbolistas Profesionales entre los que van a pugnar por ese galardón, ¿no? De ser el mejor francés.
¿Y Mbappé?
Mbappé no está.
¿No les ha gustado el año de Mbappé o qué?
Con la ristra de goles que lleva.
Y Dembélé, que injusto.
Para estar en la...
De verdad.
Sirius, te veo callado, ¿eh? ¿Qué te asusta Messi? Sirius.
Yo estoy pensando en Griezmann. Yo ¿Sirius? Tengo mi pedrada. A mí ese chaval...
Para el Madrid
es... bien el blanco. Le 120 millones, caso. Sido. Regalado.
¿120? Escúchame, al precio que está el fútbol...
Claro que sí. O sea, alguna vez hemos hablado.
Oye, por Militao se han pagado 50, ¿no?
No, pero 120 millones por Griezmann, pero si es que es un regalo.
Pero o sea, recuerda, 50
la carne de delantero está carísima, ¿eh?
Recuerda, Palomar, que esto lo conté hace tiempo, que sorprendía, que pues no, dijeron que no... Que no tenían ningún tipo de intención.
Pues yo viendo lo que hay, precios, ¿no? Y demás.
Claro. Yo tengo mi pedrada.
Sí, Griezmann, claro, Messi, Suárez el año que viene.
Haciendo ahí una broma, vamos.
¿Tú crees que el Barça vuelve?
Yo creo que el Barça vuelve.
Hay posibilidades de que vuelva a la Real, Griezmann, cuidado.
Sí.
¿Sí?
Sí. Creo que te ha tenido un punto de añoranza ahí.
No sé si va a
un punto de morriña.
La decisión.
Por eso han vendido a Juanmi, ¿no?
Sí. Oyarzabal.
A Griezmann le gusta jugar, ¿eh? No sé yo si en la Real va a tener sitio.
Sí, con Barrenechea ahí pugnando ahora por meterse en el 11 inicial, cuidado, ¿eh?
Ese Barrenechea no juega mal.
Ese, 17 años tiene, muchacho. ¿Visteis que el otro día se tuvo que ir a su casa después de jugar el partido en una bici de estas municipales?
Una bici
urbana. Maravilloso.
Pasear a los perros nada más llegar acá.
Exactamente.
Fantástico muchacho debe ser. Ahora Oyarzabal puede acabar de hacer un hombre Griezmann.
Deja a Oyarzabal en paz, que está.
Ese sí que es bueno, tío.
Pues que vaya a Griezmann a la Real, déjalo ahí. Adiós, Mel, gracias.
Venga, hasta luego.
Hemos hablado de Juanmi, es que Juanmi se va al Betis. Andrés Ocaña, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas.
Es un fichaje que no está confirmado, pero que ya está hecho, ¿no?
Sí, ya sonó en el mercado de invierno. Fíjate que estuvo el Betis también tanteando la posibilidad y desvelan los compañeros de ABC que bueno, que ya lo tiene hecho el Betis, que incluso está pactada la cantidad de 7,5 millones de euros, pero a pagar en 3 o 4 plazos para que sea más económico y mejor para el Betis. Y bueno, es que de aquí se va Sergio León, seguro que va a poner rumbo al Levante. Gesé, que no lo va a renovar el Betis. Yo creo que lo de Sanabria, que vuelva, es complicadísimo. Y en definitiva, que hay que fichar 2 o 3 delanteros y Juanmi parece que va a ser el primero, pero oye, que lo ha soltado el Betis y demás, ahí está en las redes y ha habido un cabreo entre los aficionados de la Real Sociedad que a mí me ha sorprendido en redes sociales, ¿eh?
Hombre, es que es...
Ha habido enfado que le tienen mucho cariño allí, te claro. Quiero decir, y lleva 5 goles, que no es un goleador extraordinario y demás, pero parece que es un jugador que cala y que allí ha molestado mucho que el Betis lo tenga hecho, ¿no?
Hombre, es que es un jugador que ha marcado 30 y tantos goles en 100 partidos y sin haber jugado muchos de los partidos de titular. O sea que a su media goleadora es buena y es un jugador tremendamente listo. A mí también me ha sorprendido que la Real se deshaga de él, pero... ellos sabrán. Andrés, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y antes de recibir a nuestro invitado especial de esta noche, a David Ferrer, que ya está por los estudios centrales de la cadena COPE, tenemos que despedir a Alcalá. Alca, sigues por ahí, ¿verdad? No aporto.
Aquí estoy. ¿Qué tal, Joseba?
Me ha preocupado una cosa respecto a ti, que es que
¿a mí?
Dicho, sí, que has dicho que la gente iba hoy en bermudas y camiseta de tiras y tú te fuiste con lo puesto y sin muda a Oporto ayer.
Bueno, yo tuve un problema, hablo ya en pasado porque lo hemos solucionado, tuve un problema de logística. Yo ayer estaba en una comida familiar,
sí,
como todo el mundo, el 1 de mayo, ¿no?
Y muda no solemos llevar, claro.
No,
Muda, ¿qué nombre más antiguo, por cierto? Eso, sí, de Muda, ¿verdad?
No era en mi casa, era en casa de mi madre, ahí yo pues...
Una gran mujer.
Ya no tengo nada, sí, una gran mujer.
Siempre hay que dejar una muda en casa de la madre.
Y, claro. y dos, sí, esas unos cartoncillos siempre hay que dejarlo.
Pero bueno, claro. te llaman a las 4 de la tarde de la radio y te dicen, oye, a las 6 y 25 estás en Barajas en un avión. Y, joder, vaquero monstruo, que es que no me da... A las 6 y 25 en un avión que te vas a Oporto. Uh-huh. Y nada, pues... Sin, con lo puesto, pues con lo que llevaba, un vaquero, una sudadera así un poco
no,
de estar
no
por casa.
¿No tenemos avión privado?
No tenemos, todavía no, avión privado. Y entonces había un problema de logística de que hoy, evidentemente, iba vestido exactamente igual que ayer, porque es que yo vine con lo puesto. Pero bueno, hemos encontrado un huequito ahí entre las 4 y las 6 de la tarde, que no había demasiada información
para hacer unas compras,
en el hospital.
¿No?
Efectivamente, he preguntado cuál es el equivalente a la calle Fuencarral, Siro. No, el Primark, no. No, te digo una cosa.
Me imaginaba que no.
Yo al Primark de la Gran Vía no he entrado en mi vida.
No, vamos.
Bueno,
no sabes lo que te pierdes.
Que debe ser buenísimo, pero que yo no he entrado. He preguntado una buena calle comercial por aquí y, claro. Y ya está, Joseba. Problema de muda, como tú dices, resuelto.
Vamos, que vienes con maleta y la maleta llena encima, ¿no?
Pero vamos.
¿Qué calle era? ¿La calle infelizmente?
Vas a tener que facturar, ¿eh?
Sí, voy a facturar. No, me ha salido el viaje cojonudo.
Oye,
cuidado que los gastos en portugués se entienden, ¿eh?
Ya.
Y las toallas y el bacallao, todo eso lo has probado, ¿no?
Sí, el viño verde.
Bueno, la
sí,
cena de sí, hoy sí, sí. En Instagram que la he visto, Joseba, ¿sí? Ha dejado mucho que desear, ¿eh?
Sí. ¿Verdad que sí, Fauti?
Sí. ¿No ha sido Piparazzi?
Fast food.
No ha sido real food.
No ha sido health food. ¿Y toallas? ¿Has comprado toallas portugueses?
Toallas yo las compro en Calvin Klein. ¿Tú?
Estamos hablando de nivel.
Me ha fulminado.
Si yo le he dicho lo de Primark para ponerle un poquito ahí.
Pero respeto los gustos de todo el mundo.
Las
de Calvin Klein son buenísimas.
No dejan pelo, ¿no?
No dejan.
Y seca. Hay pelo y alegría, chicos. Y lo bueno que tenga pelo.
Las toallas en Portugal se compraban al peso.
Sí, es verdad.
Antes, no sé si ahora se siguen comprando al peso, que te las ponían en un peso y eso costaba lo que...
Sí, años 60, aquí eso, ¿no? Aquí
¿Qué ha pasado, Alcalá?
No sé. Digo que muy años 60 eso, ¿no? De lo de ir a Portugal a comprar
todo. No tanto.
Que yo he ido y he comprado.
Yo también.
Bueno, oye, Alca, si se caran sería la leche, pero
Alca, bueno. ¿Y Casillas qué?
Evidentemente, estamos hablando de estas cosas más frívolas porque las noticias que llegan sobre el estado de salud de Iker Casillas son buenas y porque ya nos ha contado Alcalá al principio que ha sido un día de estabilidad, que es lo mejor que le puede pasar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, todo lo que hemos contado al principio, pero bueno, recuerdo rápidamente, ha pasado Tomás los chequeos habituales, 24 horas después del catéter. Todo resultado positivo, Iker estable y de nuevo sonriente y con el teléfono móvil y contestando y de muy buen humor aparentemente, con lo cual todo indica que va perfecto. Mañana hay una rueda de prensa del entrenador del Oporto que va a ser un auténtico homenaje a Iker Casillas. El partido del próximo sábado que juega el Oporto en su estadio, el Estadio do Dragão, ante el Club Deportivo Aves, va a ser increíble porque está el Oporto jugándose el título de liga y están todos los jugadores y toda la afición de esta ciudad empeñados en dedicarle la victoria en ese encuentro de sábado por la noche a Iker. Y a lo mejor mañana, Joseba, y sería una muy buena noticia, sería que la evolución continúa siendo positiva, vemos la imagen que no se pudo ver hoy por recomendación médica, es decir, el autobús con todos los jugadores, con todos los compañeros, viniendo a las puertas del hospital para desearle fuerza y una pronta recuperación al portero del Oporto. Digo que ojalá veamos la imagen porque eso sería señal de que Iker continúa mejorando favorablemente. Y en principio alta médica el próximo lunes, y a ver si Joseba, que tiene mano, me consigue un pase pernocta para... por lo menos pasar el fin de semana en Madrid. Bueno, el lunes vuelvo, pero por lo menos el fin de Madrid, ¿no?
Pero el sábado estás aquí, te he oído con Paco decir que el sábado estabas por aquí, ¿no?
Sí, Paco me ha dado permiso, si no me lo retiras tú.
Pero vamos a ver, ¿qué Paco? ¿Pero no te vas a quedar al partido del Deporto?
Si tú quieres.
Hombre, es un profesional.
Pues, hombre, pero por favor.
Se me cae un mito, ¿eh? Si te vuelves. Pues si la foto ya está allí.
Vaya presión, vaya presión.
Joder, qué presión, macho.
Oye, Porto tiene un fin de semana muy bueno, Alcalá. Ahí,
la fotografía del estadio. Estamos aquí.
Sí, seguro que sí, Luis. Pero joder, yo tengo un planazo en Madrid que.
Ya, bueno, escúchame. Que el planazo se vaya a Oporto. Escúchame.
Qué presión, por Dios, qué presión. Alguien en la redacción que me haga un relevito, por favor. La noche del sábado solo.
Y más. Comprar otra muda. Otra mudita.
El Benfica ¿cuándo juega? ¿El domingo?
El Benfica me parece que juega el domingo.
Bastante le importa al Cala cuando juega el Benfica.
No, menor. El sábado en Oporto y el domingo en Dolus.
Claro.
Sí. Fin de semana completo.
Vale, por favor.
Descansa, Alcalá. Un abrazo fuerte. Gracias por todo.
Muy bien. Hasta un beso mañana. Para todos.
Chao.
Lisboa es magnífico.
Dice Fabio Joseba que sí, que Messi es buenísimo y ayer ganó el solito, pero me pregunto dónde estaba los últimos 7 años en los que el Barça llegó a una sola final. Raúl, y si Messi es tan omnipotente y todopoderoso, ¿por qué no lleva 3 mundiales con Argentina? Diego nos pregunta si nos parecería una locura retirar la camiseta con el número 10 del Barça cuando se retire Messi. Manolo comenta, la Casa Blanca está loca porque se retire Messi. Claramente colgará las botas con 40, aún queda que aguantar mucho, merengues. Es curiosa, vale. Vamos a terminar ya con una reflexión sobre tu Real Sociedad. Dice un oyente, es curiosa la gestión de Aperribay. Juanmi con 2 años más de contrato, 11 goles, jugador rentable y la Real lo traspasa por 7 millones a pagar en 3 cómodos plazos. Bautista, no cuentan con él, no juega apenas nada y la Real se entera de que el Athletic está dispuesto a pagar los 30 kilos de su cláusula y le sube la ficha para evitarlo. ¿Qué negativas son las fobias?
No sé. Uy. Yo, si el Atlético ofreciera 30 kilos por Bautista, no sé yo si la Real no le dejaría salir, ¿eh?
¿30 kilos?
Por eso te digo, ¿eh? Hay que ofrecerlos, ¿eh? Así que... Las 12:39 horas menos en Canarias. Recibimos a David Ferrer aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga. El Partidazo de COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE. En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerradas.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.600.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en free bets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales. Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se lo decíamos al inicio del programa y tenemos visita, una visita muy especial que nos hace mucha ilusión, especial ilusión porque es un extraordinario jugador de tenis que está dando ya sus últimos raquetazos, pero que además ha sido una persona que nos ha tratado, ¿verdad, Angelito?, a los medios de comunicación como casi ningún deportista.
Yo siempre digo lo mismo y creo que es la mejor forma de ejemplificarlo. Yo, si algún día mi hijo quisiese ser deportista, uno de los primeros números de teléfono que iba a marcar es el de don David Ferrerer, porque creo que es un ejemplo. Es muy difícil decir esto, yo que además casi nunca los busco en el mundo del deporte, prefiero buscarlos en casa, pero sí que creo que es un ejemplo por todo, porque él también ha tenido, como nos decía hoy en un acto con un patrocinador, sus demonios y ha sabido domarlos y esconderlos, y por cómo ha dejado cada gota de sudor. Hablábamos ahora de esa imagen icónica que le despide en cada torneo, dejando la bandana, la cinta de sudor en el centro de la pista, como, bueno, ahí os dejo las últimas gotas de sudor de mi carrera. Yo creo que es un fenómeno, se ha portado siempre de maravilla, le vamos a echar de menos mucho, pero ya va siendo hora que se vaya a descansar con su hijo Leo, que tiene mucho que enseñarle.
¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Bien, muy bien, sí, sí. Bueno, Ángel lo ha explicado muy bien, ya acabando, ¿no? Último torneo, última semana. Y bien, feliz, porque sin duda pues va a ser muy emotivo todo, ¿no? Va a poder venir la gente que más cercana, mi familia, mis amigos y bueno, sobre todo también terminar en casa, ¿no? En Madrid, en España. La verdad que mejor imposible.
Estás harto de que te demos jabón, ¿verdad?
Sí, a veces cuando te duran tanto siempre. A ver, estoy muy feliz. Me sorprende mucho, sobre todo el cariño que he recibido por parte de todos, ¿no? Pues por parte de la prensa, por parte del público, de mis propios compañeros. La verdad que jamás me lo hubiera esperado. Y quizá, pues eso ha sido lo que más me, bueno, con lo que me quedo al final, ¿no? Que el poder retirarme de una manera tan, que he dejado algo, ¿no? Pues quizás sin haber ganado un gran slam, pues
cuidado, mira, ves,
el perro.
Ha sido empezar a hablar tú y el perro a ladrar.
Muy fan de
o sea, no eres del gusto de todos, ¿eh? Hay algún perro que no haces mucha gracia.
Su admiración, sus ladridos de admiración.
Oye, por cierto, Angelito, tenemos un par de entradas para el partido de David el martes, que esperemos que no sea el último.
No, pues no va a ser el último, pero oye,
tienes que ganar a Federer antes de retirarte, ¿no?
Sí, bueno, ojalá, porque ya va siendo complicado, ¿no? Ya he perdido 17 veces contra él, así que para mí sería una pasada, ¿no? Poder llegar a jugar mi último partido con Federer. La verdad que antes los cabezales de serie no los quería, los quería cuanto más lejos mejor, pero ahora, si me toca en primera o segunda ronda, estaré encantado de la vida.
Nos contó tu madre un día, además, que apuntaba
los nombres entradas para que la gente vaya
en un cabecero, y claro, este le tendría todavía apuntado ahí, sin tacharle. Las entradas, muy fácil, Joseba. Regalamos dos entradas para el debut de David Ferrer el martes, en sesión de día. Yo creo que no va a ser su último partido, pero puede serlo. y lo único que tiene que hacer la gente es mandarnos planes para un jubilado. Es decir, David a partir de ahora va a estar jubilado, así que deben de mandarnos planes para el bueno de Ferru. Él va a elegir los mejores con el hashtag partidazo Ferrer en nuestro Twitter, y nada, que nos manden los planes que quieran para el señor jubilado David Ferrer, a ver si cuál es el que más le gusta, de los 5 o 10 que selecciona Alberto Arauz, a ver cuál es el que más le gusta, y él mismo va a elegir quién se lleva las entradas.
Sí, porque esta no va a ser una entrevista jabonosa, porque, por ejemplo, ¿qué significa para ti en tu carrera la frase "try to do my best"?
I try to do my best.
¿Cuántas veces lo has dicho?
Las malas lenguas dicen que como no tenías ni puñetera idea de inglés, sí, cuando te preguntaban algo en inglés, tú solo respondías, try to do my best.
Sí, he hecho lo que mejor. Y la verdad que mi carrera ha sido así, ¿no? He hecho lo que más he podido, más no he podido hacer.
De verdad, he oído que te preguntaban, oye, ¿qué día hace hoy? Y tú acabas diciendo, bueno, I try to do my best y el día... Bueno.
Sí, sí, sobre todo me costó mucho al principio, la verdad que eso es un... Es algo que siempre me ha costado y bueno, ahora tendré tiempo. Mira, una de las jubilaciones anticipadas es eso, ¿no? Poder mejorar mi inglés.
Mira, no está mal, no está mal. Oye, ¿qué te duele? ¿Te duele algo? A los deportistas de élite siempre os duele algo. ¿A ti te va a doler algo crónicamente?
Bueno.
¿El codo, el brazo, el hombro, algo o no?
Sí, siempre duele. A ver, el deporte de alta competición siempre tienes problemas físicos. En mi caso han sido los tendones de Aquiles. Y bueno, aún sigo teniendo esos problemas y poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que no me impide llevar una vida normal. No puedo correr, eso es obvio, solo puedo correr en la pista, pero no puedo correr carrera continua. A partir de ahí lo demás puedo hacer una vida estable y con eso ya me conformo.
O sea que tú no puedes a partir de ahora irte a Jávea o a cualquier sitio de Valencia, a cualquier playa, a correr. Voy a correr una horita. No,
eso es imposible. No. Es más, yo más de 30 minutos no puedo correr porque, bueno, tengo unos problemas crónicos. Ya hace 5 años que no lo hago, o sea que no... Es algo con lo que convivo, hago otro tipo de deporte y bueno, hago eso, específicamente el tenis y cosas para llevarlo mejor. Además,
joder, me resulta difícil de entender porque luego estás 3 horas haciendo un ejercicio que teóricamente es más lesivo, que es la carrera corta, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es lo que tienen los antiinflamatorios, ¿no? Que te ayudan a sobrellevarlo y sobre todo pues la figura del fisio cada día que te trata. Pero obviamente cuando acabe pues no ya no haré deporte de alta competición ni entender la figura del fisio cada día, entonces, bueno, algo más de prevención y más estabilidad.
Oye, los deportistas, iba a decir futbolistas, los deportistas siempre decís que, sobre todo una carrera como la tuya, tan longeva como la tuya, habéis sacrificado muchas cosas de la juventud. ¿Eso es verdad?
Yo no lo creo. A ver, he tenido una vida diferente. Tampoco diría que he sacrificado mi juventud, porque he tenido la oportunidad de vivir otras experiencias que... Bueno, pues que mis amigos no han podido tener. Es verdad que no he podido hacer lo que ellos han hecho. Pues no sé, igual el salir o poder estar en la universidad o poder estudiar. Pero he estudiado otra carrera, que es la carrera del tenis. Viajar, conocer gente nueva, cultura nueva y me siento muy contento, ¿no? O sea que no, sinceramente, he hecho otro trabajo, otra oportunidad que me han dado mis padres y me siento muy feliz de ello, ¿no? Independientemente de que haya podido ir mejor o peor.
Hombre, pero se dice eso básicamente por lo que te has perdido respecto al golferío, ¿no? Por ejemplo, ¿tú de copas has ido? Sí.
Sí, hombre, y tanto.
Claro. ¿Has fumado?
De vez en cuando he fumado, sí. Sobre todo cuando era joven, sí.
Tomás, esto
pero, se cae un mito. Bájalo todo.
Pero no, a ver, yo está claro que no puedes salir como... No puedes salir con tus amigos... Como ellos hacen, yo sí, desde los 14 años que me fui a Barcelona, mi vida siempre ha estado enfocada al tenis. Entonces, eso no quiere decir que algún fin de semana puedas salir, por supuesto, pero claro, sales mucho menos que la gente joven. Pero para mí no ha supuesto un sacrificio, ya te digo, que he vivido otra vida y la he disfrutado al máximo. Al final, en la vida hay tiempo para todo y son etapas. He vivido una etapa muy bonita y ahora voy a vivir otra etapa, ¿no? Ya, la etapa del golferío ya pasó en su momento.
Bueno, que tuvo retuvo, cuidado con esas cosas.
Entonces, una
Marta,
cosa.
Apaga la radio.
De la armada nuestra están todos los nombres, ¿verdad? De Copas Davis y demás. El que más ha salido y el más golfillo, ¿quién ha sido?
Bueno, eso es fácil.
No, hombre, yo quiero escucharlo una vez.
Dilo.
Bueno, ha habido muchos.
Que hoy dirige un torneo.
No voy a decir nombres, obviamente. Eso. No voy a caer ahí. Pero
ha sido top, que diría aquel.
Sí, joder, Tomás, ya ¿sí? lo sabes tú.
Ha sido un hombre top.
Y sigue siendo,
Puede haber tops que han sido tops. No, pero en general, a ver, nosotros siempre hemos estado enfocados en el bueno, los que han estado, yo creo que todo evoluciona y todo se profesionaliza. Entonces, en ese aspecto, puedes salir cuando toca, cuando no compites, pero sí que es verdad que siempre tu cuerpo es fundamental para luego poder competir. Y en ese aspecto, cualquier tenista profesional, cualquier tenista que esté arriba, ha tenido que cuidar su cuerpo al 100%.
Oye, a mí me parece una indiscreción, no sé a vosotros. La ATP es muy indiscreta porque publica, tiene constantemente publicado lo que ganáis los tenistas. ¿Jode?
Es así. Es así, sale lo que has ganado, otra cosa es lo que tengas.
Vale, es que en tu caso sale $31,436,645. ¿Hacienda cuánto se llevó de esto?
Bueno, pues cuenta la mitad. La mitad,
50%. O sea, 16 kilos.
Ahora pregúntale si jode.
¿Jode?
No, a ver. Pero con J, vamos, con J de Javier.
Este es de los que tiene buenos patrocinadores, o sea que subir ahí un poquito.
No, a ver, he tenido mucha suerte en mi carrera, no me puedo quejar nada, soy un privilegiado, he vivido cosas espectaculares en el mundo del tenis y bueno, pues el tenis sí que es verdad que, bueno, económicamente me ha ayudado mucho, no te voy a decir que no, pero bueno, al final el dinero es el valor del dinero y eso lo valoro muchísimo, independientemente de que tengas más o tengas menos, ¿no? Al final mi vida, mi motor es la ilusión que pueda tener por hacer cosas, por en el caso del tenis, por querer mejorar cada año. No el dinero, por supuesto que es importante para tener una estabilidad, pero en mi caso siempre mi mayor ilusión ha sido el mejorar tenísticamente, y ahora el mejorar como persona y mis nuevos proyectos que pueda tener en un futuro.
Oye, una duda que tengo, no sé si tú lo controlas demasiado. Tú vas a Shanghái y ganas un torneo y te dan, vamos a poner una graciosa de onda, 1 millón por ganar. Uh-huh. ¿El millón te lo traes aquí directamente, enterito, o tienes que dejar parte allí?
Bueno, a ver, está claro que tú pagas los impuestos lo que es del país y luego pues en España tienes que pagar los otros impuestos.
O sea, pagas allí
y
aquí.
Te deduces. Sí, sí, claro. Y tanto, al final ya te digo que de lo que ganas no es la realidad. Porque, bueno, luego tienes que pagar impuestos, como es lógico, y tanto lo pagas fuera como cuando estás en España. Lo único que cuando estás en España, pues, dependiendo del otro país que estés, te puedes deducir más o menos.
El entrenador, el manager, que el tuyo es de los caros.
Tú el Open de Andorra, no, por ejemplo, no lo has ganado nunca, ¿no?
No, yo el Open de Sabia sí, pero el Andorra no.
Oye, ¿el mayor capricho que te has comprado cuál ha sido?
¿Mayor capricho? No sé, imagino que pues un coche en su día o mi casa de Sabia, que es donde vivo, ¿no? Que era casa de mis padres, pero me la reformé toda y es en la casa que vivo ahora mismo.
Pero no, es un coche de Bugatti, de no sé qué. No. ¿El mayor capricho tuyo es tu hijo?
Ahora sí. Sí. Ahora sin lugar a dudas, lo creo. Es bueno, te cambia la vida, por supuesto. También te digo, los primeros 6 meses fueron duros porque dormí poco y me cambió no tanto para bien, pero ahora...
Si escucharas mucho el partidazo, que conduce habitualmente el partidazo, se dio un consejo que es que el deportista de élite no tenía que levantarse.
Sí, pues lo de Barbar, no, en mi caso me levanto, en mi caso te aseguro que me levanto.
Oyente fiel, esté donde esté, si no es en directo, en podcast.
Oye, precisamente al hilo de Leo, de tu hijo, que cumple sábado un año.
Un año, sí.
Has dicho, me leo entrevistas de millennials o algún youtuber porque no lo entiendo. Mis hijos van a vivir eso y quiero ponerme en su piel para poder entenderlo. Aún no lo entiendo. Cuando tu hijo cumpla 18 años,
sí,
los millennials tienen 50.
Jolín.
Hombre, si son de la década de los 80, sí, 90.
Habrá otros millennials.
Claro, es que entonces hay que reciclarse, pero claro, es que de aquí a
siempre, eso
cuando,
siempre.
Cuando tenga 18 años tu hijo, habrá cambiado mucho la cosa. ¿Eres del Barça o eres del Valencia?
Del Barça.
¡Oh! Hombre, no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto.
Es la confesión más clara que le he oído de este tema. A veces podrías estar relajando ahora medio jubilado, porque siempre escondías ahí un poquito los dos.
Soy del Barça, no me importa decirlo. Es que la verdad que estos momentos de mi vida no me escondo en nada. También tengo una cosa. Valencia es mi tierra y me encanta que gane. Hoy he visto el partido de Valencia y quiero que gane. Mi padre es aficionado férrimo del Valencia y también me une. Lo que pasa que que bueno, al final pues es verdad que el Barça es mi equipo y poco más también te digo. Al final yo como deportista no veo el deporte como algo, como un fanático, te aseguro que no. O sea, lo veo de una manera muy, muy diferente a lo que, bueno, pues a lo que igual la gente o los fans o los periodistas lo podéis hacer, ¿no? En mi caso, no sé, soy muy, muy imparcial en ese aspecto.
Y termino por mi parte. Safari Patagonia, Camino de Santiago y conocer más España. Esos son tus objetivos a partir de ahora.
Bueno, mi objetivo es mi familia, pero sí que es cierto que ahora tengo tiempo de hacer otras cosas que nunca he hecho. He viajado muchísimo, pero no he viajado por placer. Y ahora pues puedo conocer más España, puedo hacer un safari que nunca lo he hecho. Viaje de novios no lo pude hacer porque a las 2 semanas me tenía que ir a Londres y luego a Abu Dhabi y no he tenido ese tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, ahora es tiempo de estar con mi familia y la gente que quiero, ¿no? También estoy feliz porque llevo una vida mucho más pausada. Estoy en Javia y quieras o no, me no sé, no siento nada. No echo de menos el volver a estar en una pista central. Lo miro como fan porque me gusta el tenis, pero estoy bien. La verdad que mi decisión ha sido, sinceramente, creo que ha sido la acertada como estoy terminando.
Bueno, como estás un poco harto de homenajes y ya has visto que la entrevista ya se ha ido a machete, sí, seguimos con los cuchillos. Yo te quiero preguntar, no la que más te ha dolido, que seguramente sea pues quizá los juegos cuando se escapó la medalla con Feliciano o Miami con el ojo de halcón con Murray, la peor derrota de tu vida, pero la mayor paliza que te han metido en una pista de tenis. Yo tengo por aquí apuntada algunas, a ver si es de esas o no. La mayor paliza, ¿cuándo te has sentido más humillado en una pista de tenis?
Pues yo creo que, a ver, es que no era competición oficial, pero te puedo decir una con Djokovic en Abu Dhabi, que perdí 6-1, 6-1 y era incapaz de hacerle un juego. Que, bueno, le hice dos, pero al límite.
No te acordarás, pero tu primer partido profesional, que fue en el ITF de Irún en el 99, sí, perdiste 6-1, 6-0 con un argentino, vale, con Roberto Alar. Pues, y Rafa alguna te ha metido y Federer, sí, también. Pero bueno, yo creo que he invitado aquí a tres personas que te conocen bastante bien, sí, y que también ellos están hartos de oír Ferro es un crack, Ferro es muy bueno, Ferro lo hace todo bien, Ferro es un ejemplo. Y no sé, a ver si nos ayudan a descubrir alguno de los lados oscuros que tiene David Ferrer. A ver qué dice el primero.
Ferru, todo el mundo dice que luchas mucho y que has sido un ejemplo, pero ¿tú te acuerdas cuando en Indian Wells, después de 3 horas jugando contra mí, 6-5 del tercero, pelota de partido para mí, fallas el primer saque y el segundo lo tiras directamente fuera del estadio porque se te quemó la cabeza? Me dejaste alucinado. Explícanoslo, por favor.
Alex Correia, ¿no?
Alex Correia.
Alex Correia. Sí, es verdad, es verdad. A ver, yo es que de joven era muy impulsivo. Bueno, por supuesto que lo habréis visto en vídeos, ¿no?
¿Cuántas raquetas puedes haber destrozado en tu vida?
No las he contabilizado, pero sí, rompía raquetas y bueno, es normal, cuando eres joven ni era perfecto, ni lo soy ahora, ni pienso serlo nunca porque no existe, pero aprendo de los errores y eso es lo que me ha hecho a lo que soy ahora, a lo que es David Ferrer ahora, ¿no? Y ahí fue pues nada, un partido que llevamos 3-6, yo estaba calambrado y podía haber pedido la figura del fisio, pero estaba tan cansado, tan agotado, que el último punto la tiré fuera y dije, ya no juego más. Se acabó.
Literal. Acaba de decir ahora una clave. Yo, si tengo que decir una frase que defina a David Ferrer, aprende de sus errores. Y eso creo que, repito, que es ejemplar y que debemos aprender todos. Este te conoce bastante bien. Yo creo que puede ser incluso tu mejor amigo del circuito. Y quiere contar también algo de, no sé, de un Oscar o algo.
David, ¿qué pasa? Juan Carlos. A ver, como todo el mundo te tira tantas cosas buenas, quiero que digas y reconozcas lo malo que eras en los cars, tío. Al principio, cuando empezaste. Pero al final le echaste huevos como a todo y acabaste llevando muy bien los coches. Pero bueno, cuenta al principio de todo, cuando íbamos allá a Pinoso,
sí,
lo gran piloto que eras.
Es Ferrero, ¿no? Juan Carlos Ferrero.
Juan Carlos Ferrero.
Juan Carlos le encanta el motor. Bueno, me une una gran amistad con él. Y cuando éramos más jóvenes, no sé, yo tenía 22 años y Juan Carlos 24, pues nos pasamos 3 o 4 años que él tenía un car y me dijo, ostras, como entrenaba mucho con él, pues cómprate un car y te vienes, tal. Y bueno, me lo compré, pero realmente no va conmigo el motor. Entonces estaba ahí con el coche, con el car. Ostras, y claro, y ellos competían y Juan Carlos es muy metódico y siempre las vueltas pues hacías 1.05 y luego paraba, cambiaba las ruedas para que luego hacer 1.04. Y yo eso no lo entendía. Yo me volvía loco, me iba por fuera, tal. Y yo, pero ¿por qué no competimos? ¿Por qué no corremos, pero dos contra dos, sabes? A mí me gustaba eso, ¿no? Y bueno, la verdad que me costó. Luego aprendí, pero... Bueno, pasé bien, pero sí, la verdad que el motor no iba conmigo.
Y llega el momento de la verdad. Has hablado ya de tu inglés, francamente mejorable, de ese Try to do my best. Llega el bullet, llega Mar López.
Hola, Ferretti. Me han dicho que estás cansado de tanto homenaje. Entonces, bueno, voy a intentar putearte un poco y contar alguna anécdota graciosa que hemos compartido juntos. Quiero que cuentes la primera vez que llamaste a una agencia de viajes y te dieron el localizador del vuelo. Cuenta un poco lo que apuntaste en el papel.
¡Qué cabronazo!
Te voy a refrescar un poco la memoria. Milwaukee, Yankees... Bueno, cuéntalo tú y así la gente se ríe un poco de ti. Un abrazo muy grande.
Yo también tengo muchas historias de bullet de contar.
Ahora cuenta la que quieras.
Esto no va del inglés, no tiene nada que ver. La cuestión era que yo tenía 16, 17 años y entonces estaba entrenando con Javier Piles y no sé, nos enfadamos porque en ese momento pues estaba entrenando tal, y me dije, bueno, pues ahora llamas tú a la agencia de viajes y te apuntas el localizador. Y hostia, el localizador, y yo la agencia, claro, no tenía ni idea. Y total, que llamo a la agencia de viajes, no sé si era, bueno, Miguel, te voy a decir, no me acuerdo el nombre. Bueno, Miguel, oye, que soy David, que Javi Piles me ha dicho que me des el localizador, tal. Y me dice, vale, apunta. Y me dice, Milwaukee, Yankees. Y claro, yo apunto, Milwaukee. Hostia, ¿Milwaukee cómo se apunta? Claro, Yankees. Y lo empecé a apuntar todo. Y claro, no me daba tiempo, claro, porque lo estaba apuntando todo. Uno, dos, Milwaukee, Yankees, tres, cuatro. Y digo, hostia. Y entonces le colgué y dije, Javi, que no sé qué me dice de Milwaukee, ya que me está diciendo, si nosotros nos vamos a Florencia, o no sé dónde nos íbamos. No entendía nada. Hostia,
y le colgaste directamente.
No lo
directamente. Y le colgué, lo colgué. Y total, que nada, el siguiente viaje, pues coincidía mucho con Mar López, pues de mi quinta, y bueno, es un gran amigo. Y cuando lo contaba, él hostia, nos partíamos y siempre no se nos quedó esa anécdota, ya te digo, tendríamos 16, 17 años.
Ahora ya sabes que es solo la inicial, ¿no? Cuando te dicen eso. Y la última es mía, y esta me la he pedido yo. Ya he dicho que si algún día mi hijo quiere ser deportista, no, de los primeros teléfonos que voy a marcar es el tuyo para que le cuentes unas cuantas cositas. Pero como conquistador, no sé yo. 2008, Nueva York, una chica muy guapa llamada Marta, te gusta mucho y empiezas a mandarle mensajes. Sigue tú con la historia.
Bueno,
¿A dónde llegaban esos mensajes?
No, es mi actual pareja, o sea, la madre de mi hijo. No, es verdad que empezamos y...
No, la que te hizo Rafa.
Sí, mi fisio, sí. Bueno, pues que empezábamos a salir y... Bueno, no es verdad, no empezábamos a salir para nada. Nos dimos el teléfono, tal, nos conocimos y bueno, había un problema de que enviabas mensajes y no llegaban. En ese momento no había WhatsApp, era, bueno, pues Airtel, imagínate, ¿no? Y no llegaban los mensajes y de no, y Marta me enviaba los mensajes a mí y no me llegaban, o me llegaban muy tarde o...
Y tú ya pensabas cualquier cosa, ¿verdad?
Esta pasa de mí.
Sí, pasa de mí, claro. Y porque le preguntaba tal. Y entonces lo que hizo mi fisio en ese momento fue que cogió mi agenda del móvil, me fui a, no sé, a comer o algo, y él cogió mi teléfono. Y entonces el número de Marta se puso Rafa.
¿Puso el suyo?
Se puso el suyo, o sea, el suyo puso Marta. Supuso que su nombre era Marta, pero era su número de teléfono. Y entonces él me enviaba mensajes.
¿Como si fuera ella?
Haciéndose pasar por Marta.
¿En serio?
Y claro, y había un momento y digo, ostras, que sí que me contesta. Y digo, ¿ves? Ostras, ¿ves?
¿Ves cómo la tengo en el bosque?
La tengo enamorada.
¿Le mandaste algún mensaje guarro o no?
No,
porque en ese momento dices, yo qué sé, Cuenca existe.
No, ni ahora ni después. Ni ahora ni después.
Confesó al final, ¿no?
Sí, hombre, claro. No, porque le vi la cara y lo pillé en minuto uno. La verdad que sí.
Perdón. ¿Queréis alguna pregunta para David?
Yo le preguntaría si, como Agassi contó en su biografía, ¿has llegado algún momento en odiar el tenis? ¿Has odiado el tenis en algún momento?
Sí, hombre, hay momentos que, hombre, no, igual no tanto como lo escribe Agassi, porque la verdad que su biografía es muy desgarradora, ¿no? Se abre muchísimo. Pero sí, hay momentos que lo odias, por supuesto, porque pierdes, porque cuando eres joven esa incertidumbre y cuando no las cosas no van bien, pues bueno, quieres como desaparecer, ¿no? Desconectar del tenis. Es normal. Yo creo que todo el mundo en ciertos momentos ha odiado un poco el tenis. Luego cuando ya vas con los años, con el paso de los años, ya lo ves de otra manera y la derrota la aceptas porque forma parte de tu carrera.
Oye, David, si tuvieras que buscar un golpe, elegir un golpe de Federer, de Rafa y de Djokovic, ¿cuál elegirías de cada uno?
Bueno, a ver, de Federer elegiría el saque, sin lugar a dudas. De Rafa, la derecha, y de Djokovic, al revés. Yo iría más allá, ¿no? De Federer elegiría la técnica, de Rafa elegiría la mente que tiene, que es el jugador más competitivo que ha existido en el mundo del tenis, y de Djokovic el físico.
La última, Tomás.
No, hombre, tú que eres buen oyente nuestro, ¿qué es más odioso para ti? ¿Kyrgios o el Fouto y el VAR?
Reconozco.
Jesse Bond es un hombre.
Bueno, reconozco que cuando estáis fotos y el VAR, yo desconecto.
Mentira. Me ha dicho que tengo razón casi siempre. Casi siempre. Sí, y que se va a venir conmigo a los domingos para defender el
VAR. Eso también es verdad, eso es probar.
Es muy probar.
Lo puedo asegurar.
Pero el tal Kyrgios está como una campana, ¿o cómo es eso?
Bueno, sí, la verdad que Kyrgios es
como una campana.
Pero ¿sabes qué pasa? Que también tiene que haber de todo. Al final...
Fíjate nosotros.
Vende, todo vende.
Alberto, las propuestas de los oyentes para David.
Han llegado muchísimas y me he quedado con unas cuantas. José te dice, David, claramente jubilar a Ángel García, Angelito García, ir a Tokio 2020 de Team Leader junto a Manolo Lama.
Pues sabes mucho deporte, ¿eh?
Gio dice, sería un gran porro que hicieras de recoge pelotas. Jaime, le recomiendo a David Ferrer irse de cañas con Kyrgios, ahora que ya puede beber cerveza, y enseñarle cómo se gana una Copa Davis. Ignacio te dice, cenita romántica con Miss Warning de US Open.
Hostia,
eso es duro.
Vanessa dice, seguro que lo haría genial comentando fútbol en tiempo de juego. Juan, partida de dominó en el pueblo y palillo en boca, nunca falla. Y Víctor dice, qué mejor para un jubilado como tú que estar en la playita de tu tierra con una cerveza en la mano y pensando en qué equipo hacer en la Davis de Piqué.
Oye, el mensaje que más te guste, David, se va al tenis, a verte el martes. Tú eres el que eliges.
Pues... hombre, te elegiría la de jubilar a Ángel, no estaría mal.
Joder, no nos va a dejar la relación ni que nada, ni foto ni Angelito.
Que tú has ganado 16 kilos, pero yo no llevo ni...
Pues, has tardado en venir, rey, así perfecto.
Alberto, apunta el nombre porque
José
se va al tenis el próximo martes. Tomás, despídele tú. Yo solo quiero darte las gracias, David, por todo lo que nos has dado estos además de lo deportivo, porque no lo hemos hablado a veras, pero todo el mundo sabe que eres un deportista que ha hecho historia, un tenista que ha estado en lo más alto del nivel mundial muchos años, pero en lo personal te agradecemos un montón la actitud que has tenido, no solo con nosotros, sino con todos los medios, porque ha sido una gozada trabajar contigo y esperamos que en el futuro hablemos muchas veces. Tomás, despídele tú.
No, es que no se puede decir más de todo esto. Yo lo que te digo es que serás siempre uno de los nuestros. O sea, yo la de noche es que me he tirado viéndote partidos ahí extrañísimos en torneos que no sé si era Milwaukee donde demonios era.
Sí.
Pero hombre, el otro día te vi el Godó, y esa sensación, claro que tienen que ser locos como nosotros que nos gusta el deporte en todo. A mí me parecía que sí valgo de mi vida. Y decir, coño, este hombre, el momento que te quitas la cinta, todo eso, el show que vamos a vivir en Madrid, pues, lo que te ha dicho Joseba, tío, que gracias por todo. Que has sido y eres muy grande, demonio.
Muchas gracias.
Y no sé si te das cuenta. Y luego, pues, no decirte siempre que se te ha llamado, como te llamé yo hace un tiempo, para los niños aquellos de Balaguer, o esas cosas, que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Has estado siempre ahí. Y luego darte un consejo final. Lo del Barça se opera,
El Barça tiene cura,
¿no? Era
un cortecito detrás de la oreja, ¿no, Tomás?
Detrás de la oreja, justamente, te hacen una incisión. No hace falta ni ingresarte, ¿eh? Se tocan dos piezas detrás de la oreja, tres puntitos y para casa. ¡Y eres un hombre nuevo, Ferro!
Tomás, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos ustedes por el trato.
Bueno, chato.
Y que seas feliz, que es lo importante, que te vaya todo bien. Gracias, David.
Gracias.
Gemma, qué importante es que David vaya seguro también por la vida, ¿verdad?
Hombre, claro, para él y para el resto de oyentes, un recordatorio de parte de los amigos de Berti, porque ha llegado el VAR, lo ha revolucionado todo, y Berti, y la gestión de los seguros también. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma, hasta mañana.
Beso grande.
Y gracias también a Tomás, a Elías, a Robert y a Siro López, Dani y Luis se quedan. Gracias a todos, hasta mañana, chicos.
Hasta luego. Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 77 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 77 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado 2 robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de motor y del deporte norteamericano, así que empezamos por el motor. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Porque tenemos a Fernando Alonso en Spa.
Sí, pues muy cerca de ser campeón del mundo, o mejor dicho, primer match ball, ya que venimos de hablar de tenis, para ser campeón del mundo de resistencia. Necesitaría que este sábado, la carrera es el sábado a la 1:30 de la tarde, a 6 horas de Spa, se va a dar en abierto en D-Max. Necesitaría ganar la carrera a su coche, el número 8, con Buemi y con Nakajima, al número 7, y que el 7 fuera décimo o peor. lo cual es bastante improbable porque han hecho...
Sí,
es bastante difícil. Es verdad que es el primer match ball, pero lo normal, y hoy lo ha dicho en rueda de prensa Fernando Alonso, lo normal es que esto llegue hasta Le Mans, porque Le Mans puntúa mucho más que las 6 horas de Spa, pero sí que es importante ganar, porque le daría haría que, aunque ganara el otro coche, el 7, en Le Mans, tendría ventaja por número de victorias. Con lo cual podría ir a Le Mans un poquito más tranquilo, incluso permitirse un tercer puesto en las 24 horas. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Estamos pendientes porque Alonso, ya sabes, que ha dicho que no va a seguir en el WEC el año que viene. Sí. Y las razones que da, una es la que a mí me gusta para la trama, que es así no me quedo vinculado a algo que me pueda atar por si tengo oportunidad en la Fórmula 1 o surge algo en la Fórmula Indy. Puso esos dos ejemplos. Y luego hay algo de lo que todo el mundo habla, que es el Dakar 2020. Bueno, pues hoy le han preguntado y ha dicho que necesita saber más de dónde va a estar y que ahora mismo lo tiene en stand-by. Y te lo traduzco yo. Yo creo que Alonso va a probar con el coche de Wrights en alguna prueba para ver si de verdad tiene nivel para ir al Dakar. Mira, vamos a escucharlo.
La categoría que corra o la carrera que corra, tengo que ser competitivo, ¿no? Por tanto, el Dakar o no Dakar, pues de momento está en stand-by, digamos, porque no tengo toda la información de cuánto competitivo podría ser y si estoy preparado para una de las carreras más duras del mundo. La Fórmula 1 no la he hecho mucho de menos porque tenemos más de lo mismo, ¿no? Algunos equipos pueden empeorar un poco, como respecto al año pasado, pero bueno, Mercedes sigue primero, Ferrari sigue segundo y Red Bull sigue tercero, y esto lo llevamos viendo desde hace muchísimos años.
Pues vamos a ver cuál es el futuro de Fernando Alonso. Por cierto, Carmichael, ahora que estamos recordando imágenes del pasado, ayer se cumplieron 25 años de la muerte de Ayrton Senna.
Sí, la verdad es que fue un día muy especial, ¿no?, para todos los aficionados al motorsport. Por cierto, solo un detalle más de Spa, 6 grados de temperatura para
el sábado. He leído que incluso puede nevar.
Sí, sí, está previsto de 7 a 10 de la mañana que nieve. Y para ahora la carrera, que es a la 1:30... fuerte lluvia. Luego pararía. Bueno, va a ser un día de perros. Yo no sé si esa carrera se va a terminar, ya te lo digo. Pero bueno, esa es gorda. También el mal clima que hay en Francorchamps. A lo que voy, bueno, pues homenajes en todas partes. Minuto de silencio en McLaren. Homenaje en la pista, como todos los día 1 de mayo, en la pista de Imola, donde falleció tristemente Ayrton Senna. Y homenaje también en su circuito Talismán en Interlagos, en Brasil. Realmente, cuando uno se acuerda de esos 25 años, siempre piensa dónde estaba cuando falleció Senna. Yo lo veía en mi casa, la carrera. Y sí que te puedo decir que es, visto en perspectiva, no paramos de ver la imagen de Senna muy preocupado en esa parrilla de salida, muy molesto, con pocas ganas de salir a esa carrera, y luego la auténtica mala suerte, que fue una barra de suspensión la que le penetró en el casco y la que provocó la muerte, porque el accidente no fue tan grave. Pero al final es verdad que es el piloto que Alain Prost, que era el número uno en Mónaco, le metió 1,5 segundos por vuelta en una calificación. Es decir, que Senna no es que sea el más grande porque murió, es que ya era el más grande en vida.
Carmichael, mañana hablamos más. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Por cierto, el mundo del motor se centra este fin de semana en Jerez, con el Gran Premio de España de Motos. Ya está Borja González por allí, por Jerez. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Ya hablaremos mañana de lo deportivo, pero ¿el ambiente en Jerez cuál es?
Pues muy bueno. Perdona, es que estoy con la voz fatal porque aquí hay un viento. No, imagínate el puente en Madrid,
sí.
La feria de Sevilla que empieza este fin de semana... Y súmale buen tiempo. Hablaban por aquí de ya ocupación hotelera en toda la zona de alrededores de casi el 98-99%. Y yo he visto, la verdad, más tráfico de motos y de aficionados que otros años. Había muchísima gente, pero todavía no han dado la noticia de que esté todo vendido. Así que, bueno, yo creo que para superar lo del año pasado, que el domingo fueron 72.000, me parece, y lo del fin de semana, que fueron 145.000, yo creo que sí, seguro que llegará. Veremos a ver si mejora con el paso de los días.
Oye, ¿es el Gran Premio, por llamarlo de alguna forma, más bullanguero de todo el Mundial?
¿Es el más bullanguero? Pues no te creas, ¿eh? Porque hay muchos que tienen mucha fiesta alrededor. Holanda, por ejemplo, o Francia. Francia es tremendo salir del circuito porque además allí acampan dentro y tienen una feria. Bueno, son distintos los ambientes. Lo que yo que sí creo es por la zona de alrededor. Es decir, la fiesta que se monta o la presencia de aficionados de moteros que hay tanto en Jerez como en el Puerto de Santa María, yo creo que eso es ese tipo de ambiente sí que no se ve en otros sitios de Europa.
Borja, mañana hablamos más. Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Chao, mañana.
Hablamos del deporte norteamericano en The Americans, la sección de todos los jueves, con Dani Sanabre y con Luis García, que siguen ahí. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gao, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches.
Buenas noches. Y estamos, me imagino que estaréis con ojeras porque estaréis viendo todos los partidos de los playoffs de la NBA, supongo.
Sí, yo sí.
Yo sí, pero vamos.
Si la empalmas ya con el fútbol y la Champions y tal, casi las ojeras se multiplican porque... porque no llegas a todas partes, pero por ejemplo, de aquí 40 minutos juega Marc Gasol,
sí, señor.
Juega a Filadelfia contra Toronto. Sí,
partidazo, sí, claro. Además, con 1-1 está la serie, ¿eh? Está preciosa.
Yo sí, con un Kawhi a un nivel brutal.
Tengo que reconocer que ya cuando uno va teniendo una edad, prefiero verlo ya. Yo los grabo todos y prefiero verlos tranquilito a la luz del día, porque si no sería...
Los de la costa oeste es que es muy difícil. Sí,
yo esos no los veo, yo veo solo los de la costa.
Portland, Denver, ayer...
Cuando he partido en el oeste, la hora de acostarse es 7:30, 8:00 a.m.
Claro,
ya os lo digo yo.
Eso a ciertas edades está muy bien. Y a otras es incluso peligroso para la salud.
Oye, excepto la de los vigentes campeones con los Rockets, las otras tres están empatadas a uno. O sea que máxima igualdad, ¿no?
Sí, de momento sí, pero yo también te digo una cosa. Hay que ver la de los Rockets con los Warriors cuando lleguen ahora a Houston para el tercer y cuarto partido. Porque los dos encuentros es verdad que Golden State se lo ha tomado muy en serio. Y desde mi punto de vista han sido muy superiores. Pero les ha costado ganar los dos partidos. El primero lo ganan por 4 puntos, teniendo Harden un triple para empatar. Y el último iban ganando por 10 puntos a falta de un minuto. Y al final ganan de 6 y gracias. Yo creo que no han dicho los Rockets la última palabra. Para mí lo normal es que ganen los Warriors, que ganen esa serie, la siguiente y la otra, y vuelvan a ser campeones. Pero veremos a ver si es verdad que este año los Warriors son vencibles de una vez por todas.
Está Golden State encomendándose a Kevin Durant, que es lo más inteligente que puede hacer, pero está en modo imparable. O sea, contra los Clippers fue decisivo, contra los Rockets lo está haciendo. Hay gente que se queja porque dice que los Warriors no juegan tan divertido como antes, que movían más la bola, tiraba más Curry, Klay Thompson y tal. Pero Kevin Durant ahora mismo, yo creo que si preguntas a cualquier aficionado o periodista... Ahora mismo, y teniendo en cuenta que LeBron no está en los playoffs, es el mejor jugador del planeta.
Bueno, lo ha dicho Steve Kerr. Ha dicho Steve Kerr que ahora mismo el mejor jugador del mundo es sin ninguna duda Kevin Durant, que también lo dice porque le interesa, claro, que quiere que se queden los Warriors. Pero sí, está jugando ahí, ahora mismo, no sé si al mejor nivel de su carrera, pero ahora mismo está jugando a un nivel absolutamente imparable.
Y hay una relación...
Dígame, sí, profe.
No, digo que hay una relación inversamente proporcional a la calidad de su juego y a lo que está cooperando, a lo que presumiblemente va a ser, si no hay grandes contratiempos, un nuevo título de los Golden State Warriors y su permanencia en el equipo. Es decir, todo apunta a que, independientemente de cómo vayan las cosas, que lo normal es que gane otra vez Golden State Warriors, como habéis dicho, Kevin Durant va a cambiar de aires.
No, eso seguro ya. Por cierto, vamos a entrar ya en el capítulo de rumores, que hay bastantes rumores de fichajes, ¿no?
Sí, no, que a Durant lo dan por hecho por los Knicks. O sea, dicen que falta por firmar el contrato. Lo da todo el mundo por hecho.
Con los Knicks puede ser, ¿no? Es un equipo que está ahí, pero vamos a ver.
Pero para que Durant se vaya a los Knicks le tienen que untar todo y más, ¿no? Porque cualquiera se va a los Knicks a empezar a reflotar aquello. Si tiene posibilidad de reflotarse, ¿no?
Sí, lo que pasa es que suena también que no vaya solo, sino que vaya con Kyrie Irving, que ha dicho Antoine Walker, que es el jugador de los Celtics y comentarista, ha dicho que a él le consta o que él cree que ya ha decidido Kyrie Irving que no va a seguir en Boston, pase lo que pase, aunque ganen el anillo, que Kyrie Irving se va a ir de los Celtics y suena a Nueva York. Entonces, claro, si tienen una buena elección del draft y tienen a estos dos, pues ya se reflota más fácil todo, ¿no?
Y luego Nueva York es un gran mercado, Joseba.
Sí, es un gran mercado de cara a publicidad, de cara a patrocinios, etcétera. Y aunque deportivamente está abajo, pero vamos, está en la zona abisal de la NBA, la potencia del mercado neoyorquino es tal que un jugador como Kevin Durant, que quiere ir más allá de los títulos, sino que quiere dejar un legado en la NBA, marcarse el reto de hacer grande a un equipo que está muy abajo, pues como en el caso de Nueva York, es muy atractivo para él.
Está mirando la edad, 30 años tiene Durant.
Sí, si trincan el número uno del draft, si trincan a Zion Williamson con eso y con Kevin Durant, ya llega o no Kyrie Irving, van a pegar un subidón de ser el de los equipos más potentes del este y a pelear por todo. Yo es que creo que un equipo con Kevin Durant de líder ahora mismo Yo creo que es que le perjudica tanto a él como a Curry, les perjudica ser compañeros porque no pueden brillar lo que deberían, porque tienen que ceder protagonismo al otro. A mí, otro que está llamando mucho la atención, a mí por lo menos en estos playoffs, es Draymond Green. Ha perdido 11 kilos y se nota una barbaridad. Está defendiendo de manera brutal, está midiendo sus tonterías, aunque el otro día le pegó un galletón a Harden y casi le salta un ojo, pero está midiendo su comportamiento. Y yo creo que es una de las claves para que los Warriors vayan 2-0, la defensa y el carácter que está imprimiendo Draymond Green de nuevo al equipo.
Oye, por cierto, ¿los Warriors son para todos los grandes favoritos en estos playoffs?
Sí,
sí, sin duda. Sí, no dais sí. Oportunidad a ningún otro.
No, bueno, oportunidad hay, puede pasar.
O porcentaje más o menos considerable, ¿no?
Yo creo que el porcentaje, el más alto, es para Golden State. Yo creo que con bastante diferencia respecto al segundo, pero la gran...
¿Y el segundo sería...?
Claro, es que eso iba a decir.
El segundo para mí sería Houston.
Eso iba a decir, que la gran esperanza era Houston. Iba 2-0 abajo. O sea, que la gran esperanza para los que no queremos que ganen los Warriors.
El tren que le viene de frente, teóricamente, a Golden State, lógicamente, y ahora en el oeste para mí es Houston. Luego, la siguiente eliminatoria, la gane quien la gane, en la final de conferencia, es relativamente más, bueno, relativa y absolutamente más fácil que Houston. Y el tren que le vendría de frente desde el este, que para mí va a ser Toronto. A día de hoy, puede ser Milwaukee también, pero para mí va a ser Toronto. Yo creo que también lo superan.
Vale. El que va a seguir, bueno, os pongo dos nombres propios. Greg Popovich sigue en los Spurs.
Bueno, lo de Popovich es una burrada. Ya es el entrenador de la historia con más victorias mezclada a liga regular y playoff, con 1415, y renueva por 3 años con San Antonio, que si sigue su media habitual, pues va a acabar como entrenador con más victorias también en temporada regular, que tiene el récord Don Nelson con 1335, le saca 90 a Popovich. En 3 años, yo digo que los Spurs 90 victorias sí ganan.
¿Se le puede considerar ya, profe, el mejor técnico de la historia?
Probablemente, sí. Lo que pasa es que aquí en el contrato de 3 años hay un matiz, y es que él puede decidir salirse del contrato año a año. Salirse, me refiero, no entrenar, porque lo que sí está claro es que seguiría ligado a los San Antonio Spurs, y él puede salir año a año, tened en cuenta que tiene ya 70 años, ha dicho que quizá lo que más le mata, ¿no?, en el sentido de físico, son los viajes, no tanto el entrenar o no tanto el dirigir, que eso le encanta, sino los viajes, que a pesar de que cada equipo de la NBA, como sabéis, tiene su avión privado y tal, pero no dejan de ser horas y horas y horas acumuladas.
Es un palizón.
Y es un palizón, y más para un hombre que ya es septuagenario, aunque se mantiene en una forma fenomenal. Bueno, que sepáis eso, que tiene la posibilidad de salirse año a año, y efectivamente, si por lo que sea le da por cumplir los 3 años, que es su potestad, pues yo estoy absolutamente convencido que va a ponerse número 1 en victorias.
Mm. El que va a seguir también es Vince Carter. Va a ser la temporada número 22 en la NBA, ¿no?
Sí, y se va a batir todos los récords, que es algo que yo creo que nadie hubiera dicho de Vince Carter, porque hay jugadores que no...
No le pega nada, Dani, no le... ¿Qué? Pega nada.
No le pega, porque es un tío que siempre ha saltado, ha vivido, sobre todo en los primeros años, del mate y tal, y normalmente ese tipo de jugadores se lesionan, tienen muchos problemas físicos y tal, rodillas, espalda, y Vince Carter es, por encima de jugadores que no saltan, jugadores de menos recorrido y tal, va a ser el hombre que ostente el récord de más temporadas seguidas en la historia de la NBA.
Y es que está jugando bien, además, ¿eh? O sea, bueno, ahora ya no está jugando, pero esta temporada ha jugado muy bien, tirando muy bien de 3, aportando desde el banquillo. La verdad es que da gusto verle jugar, y como aparte todavía es algún mate, pues todavía mola mucho más.
Y dos asuntos más antes de terminar. Se ha subastado el acta del partido de los 100 puntos de Will Chamberlain y ha alcanzado un valor de $214,000.
Hay que tener en cuenta que es, si no el hito, uno de los hitos más grandes de la historia del deporte norteamericano. Y ese acta es que vale su peso en oro. Y básicamente, bueno, no sé lo que pesará la hojilla, pero ha superado su peso en oro con creces. Yo me esperaba algo similar. No sé si llegará a los $200,000 que ha llegado, los 214,000, pero yo me esperaba $150,000 o algo así. Salía, me parece que la puja inicial creo que eran $35,000 o $40,000, que ya te dice bien las claras que eso va a subir prácticamente un 70-80%.
Joder. Sí, es historia de la NBA, y dentro de eso ya sabéis, Joseba, lo hemos comentado también alguna vez, que lo que se llama memorabilia en Estados Unidos a veces adquiere unos precios extraordinarios. Ya hay un cromo allí, no se llama exactamente cromo, pero se llama card, tarjeta, pero vamos, lo que nosotros entendemos por un cromo, el cromo de Honus Wagner, un jugador de béisbol, conocido como el holandés errante, que jugó en los años 10 del siglo pasado. Este se llegó a pagar 2.250.000 dólares por el cromo.
¡Joder! 2 millones, qué barbaridad.
Para que yo luego creo lo pierda, que sí, 2.250 me parece recordar. Sí.
Qué barbaridad. Y como estamos con el infarto que sufrió Iker ayer, recordar que la NBA también, el general manager de los Celtics, un mítico jugador de los Boston Celtics, Danny Ainge, sufrió también un ataque al corazón, del que está perfectamente recuperado también, ¿no? Que es, sí, el mismo caso que Iker.
Ha hecho un tuit su hijo agradeciendo, también muy parecido al de Sara Carbonero, para seguir con el símil, agradeciendo los mensajes de todo el mundo. Evidentemente las edades y las situaciones son muy diferentes de Iker y de Danny Ainge, pero incluso hay algún medio norteamericano, hay uno que se llama Terrence Owens, que bueno, ellos dicen que cubren información deportiva, pero es muy sensacionalista, son típico medio que habla de las Kardashian y tal, y ha hecho una noticia que todavía está colgada, yo pensaba que la habían quitado, pero todavía está, en el que relacionan el infarto de Danny Ainge con el hecho de que se ha enterado de que Kyrie Irving se va a ir a los Knicks, con lo cual ya es un porro.
¿De verdad?
Wask, bueno, gracias.
Es el segundo que sufre. En el primero sí que fue un infarto de miocardio. Lo que me han contado es que este segundo es lo que se llama angor pectoris, que es un dolor brutal, que es una especie de preludio a un infarto. Y bueno, pues afortunadamente le atendieron de inmediato y ya está en casa, ¿no? O va a estar en casa en breve. Pero ya es el segundo que sufre y yo creo que el consejo que le están dando sus allegados y la gente del club es que se lo tome con mucha calma. Él puede seguir en el club, pero las responsabilidades del día a día, un hombre también que tiene, hay que recordarlo, 60 años, para 61, sí. Pues para que veáis la presión que hay, el estrés tiene mucha gente y presión tiene mucha gente, y muchas veces la gente dice, bueno, el mundo del deporte es otra cosa y tal, no, hay mucha presión, muchísima presión. Y Danny Ainge pues ya es el segundo que sufre, o sea que ya es el segundo aviso. Probablemente no le dé un tercero.
Bueno. Profe Parra, Luis García, Dani Senabre, os agradezco mucho a todos estos minutos en The Americans. Gracias.
Ay, por,
y que descanséis.
Por cierto, sí, nada, dame 10 segundos.
Sí, claro.
Lo que comentábamos el otro día en Showtime, Šarūnas Jasikevičius, el actual entrenador del Žalgiris,
sí,
que ya tuvo su momento de entrevista en la NBA el año pasado, pero Toronto le ofreció ser segundo entrenador y él no quería. Ahora está más cerca de ser primer entrenador y apunta a Memphis Grizzlies.
Anda. Atrás. Pues mira.
Sí, está las cábalas también de Cleveland. Cleveland también quería contactar con él. Hay varios equipos que están preguntando. Yo no sé si tanto como para primero, si terminará siendo. A mí es que me extrañaría mucho.
En estos dos equipos sí. Dos equipos sí que puede ser primero.
No, a mí me extrañaría porque no ha pasado nunca que un entrenador de Europa llegue a la NBA como primer entrenador.
Bueno, pero ten en cuenta que él tiene un background muy
americano. Sí, de jugadores, los Warriors.
Jugador y luego también. Y 4 años en la Universidad de Maryland, no os olvidéis. Sí, sí, sí. O sea que es un cuasi americano. Bueno, ahí lo dejo.
Muy bien, pues estaremos tras la pista. Gracias, queridos. Que tengáis una buena noche. Hasta mañana. Un abrazo, chao. Hoy nos vamos con esta música peleona. Ah, bueno, como es jueves, ¿no? Pues nada, muy bien, estupendo. Nos vamos, volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.